3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de la mañana.
¡Despierta!
Cuando son las 10 y 5 de la mañana empieza Game Over, el programa de los videojuegos. A través de 107.2 en frecuencia modulada. ¡Vamos, vamos, que no vamos! Esta semana, amigos míos, esta semana, no sé si os habéis enterado, ha sido la semana temática, ha sido la semana temática especial en el mundo del videojuego, ha sido la semana de rajar de Call of Duty. Si tú no rajabas de Call of Duty esta semana, no eras popular. Un poco como en el colegio, ¿no? Hacías bullying al Call of Duty o no, nadie te hacían de lado, no te querían saber nada, porque es que, madre mía, es que ha sido un ataque frontal con todas las de la ley. Si no rajabas de Call of Duty, no eras nadie. Si no aparecías en tu Twitter, incluso las mismas empresas, si no eras una empresa importante y aparecías en el Twitter diciendo ¡oh! ¡Vaya mierda al Call of Duty! No eras nadie, no importabas, no eras absolutamente nadie. ¡Qué tristeza, digo yo, ¿no?, de que para ser alguien tengas que ponerte a rajar de algo! Pero bueno, que sí, que muchas cosas las que se han dicho de este nuevo Call of Duty, el Infinity Warfare este, el de los muñequitos, que los pones encima, ¿sabes?, los de Disney, pones a Boba Fett, pones a Tristeza de
no,
Inside Out.
Tristeza que el chiste. No. Tristeza el chiste.
Aparece. No sé, Infinity Warfare. No. De Disney, ¿no? Bueno, da igual. Que sí, que se han dicho muchas cosas, que quizá incluso algunas son verdad, que incluso algunas se pueden discutir. Pero, hombre, es que ha habido un cierto tono destructivo con este juego. Y además, ayer salió el Battlefield y todo el mundo... poco feo, ¿no?
¿Salió el Battlefield? No me he enterado.
Bueno, salió. Hicieron el tráiler especial este. Salió un... Mira, te voy a explicar básicamente lo que fue ayer la presentación del Battlefield.
Venga.
Salió un tío a hablar. Habló mucho rato. Habló un rato más. Estuvo muchísimo rato hablando.
Iba en corbata y
luego habló, ¿no?, un ratito más. Y cuando ya todo el mundo pensaba que se iba a callar, siguió hablando. Para acto seguido, hablar un poco más todavía. Sí.
Iba en corbata y traje.
Sí, sí. Y entonces, claro, pues luego ya puso el juego y tal. Y, bueno, sí, está. Está bien. Sí. El caso es que, claro, se ha debatido mucho sobre este Call of Duty nuevo, este Call of Duty Infinity de la figurita, es tristeza y tal. Y ese tono destructivo, porque dicen, no, es que es un juego antiguo, es que es un juego que se ve anticuado, es un juego que es que vaya gráfico más mierda, que se ve como una producción de Xbox 360. Sí, sí, todo el mundo rajando, amigos míos, todo el mundo rajando de ese Call of Duty antiguo. Pero luego dicen, oye, vamos a vender de acompañado al Infinity Warfare, vamos a vender el Modern Warfare clásico remaqueado. ¡Oh, lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Es un juego maravilloso! Ah, este sí. Ah. ¡Ah! ¡El doble rasero! O sea, ¡ah! ¡El estupendismo va a llegar! ¡Qué vergüenza!
La gente se comprará el Modern Warfare remaqueado y de regalo vendrá algo
el juego, más, ¿no? La gente se va a comprar un juego que les parece antiguo, que les critican por ser antiguo, para comprarse un juego antiguo. Maravilloso. Bien,
bravo.
Es maravilloso.
Totalmente correcto.
Bueno, es la magia del mundo del videojuego, ¿no? Que somos así, gente especial, gente de la calle, gente que tenemos principios. ¿Cuáles? No lo sé, yo tengo segundos. Modern Warfare, sí, hoy estoy muy mal de R.
Hoy estás, que es que te daba con la mano de lado.
Hoy estoy de hostia. Hoy es que estoy de hostia y con la mano bien abierta.
Los cinco dedos, bueno, desde la oreja al cuello.
Sí, sí. Yo no sé, amigos míos, si vosotros vais a comprar este Infinity, no sé si vais a comprar a ira, a tristeza, a miedo. Son figuras muy chulas, pero... no, pues sacamos la cabeza. No sé qué vais a hacer, pero seguro que este tema, amigo mío, tiene mucho que ver con la encuesta de esta semana, ¿verdad, amigo? Acá sí, el tema Call of Duty, Infinity, las figuras, la tristeza... Tiene mucho que ver, ¿verdad?
Tiene que ver una mierda con la encuesta, con lo del tema este de hoy.
Joder, casi que...
¿Tío? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Eh? ¿Qué pasa con la encuesta esta semana? Ahí, en la web. ¿Eh?
Ha habido cuádruple empate y ha explotado.
Sí. Sí, 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 sí.
O que no se ha puesto.
O que no se ha puesto.
Es que se la comió el perro.
¿Qué pasa? Que falta un día y ya aquí todo el mundo jauja.
Mi cifú se la comió.
Sí, que sí, gatos aquí, venga.
No, es un perro, se llama Mitifu.
¿De quién ha sido la culpa? Pues mira,
conocí una persona.
¿De quién ha sido la culpa? ¿Sabes qué? Voy a hacer la encuesta con esto.
Conocí una persona que llamó a su gato perro. Dice, perro, ven aquí, y el gato.
Gente loca y en todos lados. Pero mira, pues voy a hacer la encuesta con esta mierda.
¿Con qué mierda?
Con la mierda de mira, voy a decir, ¿de quién es la culpa de que la semana pasada no hubiera encuesta en la web? ¿Quién será la encuesta esta semana?
De Roberto. ¿Quién lleva la web? Roberto.
¿Quién le tiene que pasar las cosas a Roberto?
No, la pelota es tuya, no, la pelota es mía.
Pues mira, la primera opción es...
Que se cayó internet.
¿Del cabrón de Funs?
¿Qué pasa? Sin insultar, ¿no?
Ah, aquí lo pone aquí, ¿eh? Del cabrón de cabrón sí, de Funs.
Lo pone. ¿Y qué lo ha escrito?
No sé. Haremos una encuesta para saber quién lo ha escrito.
Ya tenemos encuesta para la semana que viene. ¡Qué fácil es todo!
Sí. Bueno, segunda opción, del mamón de Isaco.
¡Qué mamón es Isaco, eh!
¡Qué mamón! ¡Menudo mamón! ¡Cómo mama! ¡Madre mía! ¡Qué mamón!
Tercera opción, del puto mi de Koopa.
Que no se parece en nada. Mira, no te metas con Koopa, es una piltrafa humana. No se puede mover. Para coger un micro tarda media hora. Hola, Koopa.
Hola.
Sí.
No se oye, ahora sí.
Sí, se oye, sí, hijo mío, oh. Sí que se oye.
Eres tú que vas con lag,
sí.
Y ahora, hola.
Hombre,
hola.
Qué celebrado, ¿eh?
Bueno.
Qué celebrado. Luego cuando te presente puedes hacer numeritos.
Correcto.
Te esperas un momento, gracias, sí.
Bueno, como cuarta opción tenemos de esa Eva, ¿no? Que se le perdona todo.
Oye, No, pero triple rasero, cuatriple,
triple,
por favor.
Triple, ahí.
Pero qué vergüenza. Me ha un poco gallego ahora. ¡Qué vergüenza!
Y como quinta opción...
Es el programa gallego por definición.
Pues sí. Y como quinta opción, haber estudiado.
Estamos en el ensayo, todos haciendo voces.
Esto, mira. Lo envío ahora. ¡Ya está enviada! ¿Veis qué fácil es?
Sí.
¿Eh?
Estábamos todos probando los ensayos antes y no importaba que hiciéramos de madrileño, de catalán, de Gears of War. Nos salía el gallego. Es mágico. Iba a ser un programa mágico.
A mí no me preguntes.
Hoy nos embarga Galicia. Qué belleza. Bueno, pues nada, la encuesta ya se ha enviado a Roberto, así que el marrón para él. Así que nada, casi la semana pasada que también hubo la encuesta.
Sí. Mira, te leo la encuesta anterior, ¿eh?
Sí.
No hay porque a Isaco se le olvidó pasársela a Roberto Pastor.
¿Ves cómo era de Isaco la culpa? Ya sabía yo que algo tenía que ver.
Sí, pero toda la gente que está aquí no podía haber dicho algo. ¿Eh?
Se la comió el perro.
¿Y más tú que eres el director?
Que era un gato.
Sí.
Perro que es gato.
Sí, perro, se la comió el perro. Sí. Bueno, venga, sigue con el programa. Yo ya me enfado solo. Sí,
¿puedo?
Sí.
¿Puedo presentar al equipo?
Venga, va.
El equipo. Y hoy tenemos con nosotros al Saeva.
Buenas.
¿Qué tal?
Aquí liado.
Joder, tan liado.
Haciendo aquí de aguantabel, algo así, ¿cómo sería? No lo
aguantatablas.
Sé. Aguantatablas.
Aguantamezclas.
Aguantamezclas.
Sí, porque Saeva tiene que estar, está en cabina. Llevando un poco el asunto técnico.
Sí.
Porque...
Saeva es Tom Cruise en cóctel. Sí. Controla la mezcla.
¡Ah!
¿Sí? Eso por lo de la tristeza.
Es que va a ser un... Es igual. Saeva está en cabina porque tenemos una ruina humana llamada DJ Telefunken Pancolor in the Middle of the Night que no puede con su alma.
A ver, no exageres.
No.
Que haya decidido hablar solo con filtros para ocultar el tono normal de mi voz no dice nada de mí.
Yo creo que si te quitas el filtro seguirá pareciendo que tienes un filtro porque escuchamos su voz natural.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? He tenido días mejores.
Bueno, pues nada.
Bueno.
Koopa. Para estar la tabla aquí de mezclas, no, esta noche no has sabido mezclar bien,
¡Tu puta cara!
En mi defensa, o sea, le voy a dar las gracias al Saeva, que se está currando mucho aquí.
Sí. También trabajo nosotros, casi curo gané.
Buenas, Funs.
¿Qué tal?
¿Habéis visto que ya no hay ni Dios en el Mimoto?
No, realmente Mimoto, que iba a ser la revolución.
¿Sabes lo que le falta ahora?
¿Qué?
Que Juan se ponga en el Mimoto, será el nuevo home.
Es verdad.
Solo estará él.
Te digo una cosa, amigo Akashi, que he notado sobre Mimoto, Amelio y yo. Mimoto tiene un gran problema y es que solo sirve para espiar las relaciones entre novios. O sea, yo me meto expresamente a ver, cuando veo hay alguien que tiene novia, me meto en sus perfiles para ver sus contestaciones y siempre la novia que contesta y hay como peleas en Mimoto. Hay peleas entre el novio y la novia dentro de una conversación. Es maravilloso. Hay gente incluso que paga caramelos. Para meterse, ¿sabes qué? Cuando dice, niños, consejo, bájame la música. Consejo, cuando mi moto alpina derrapante, dice, ¿qué opinas de tal? Tranquilo, que esto quedará entre tú y yo.
Sí, los huevos.
¡Es mentira! ¡Es mentira! Hay gente que paga un caramelo y puede ver hasta escribir. Es de locos. Ya puedo subir la música. Mi moto alpina derrapante, correcto. Tenemos con nosotros hoy a amigo...
¿Me lo dices con la E?
No. Tenemos con nosotros a DR. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
He venido en mi moto.
¡Ah! ¡Ah! Oh,
yes. Este es el nivel.
Es muy pronto.
Ay, muy pronto todavía. DR ha venido a hablar de un juego indie.
Sí, desconocido.
Sí, ¿no?
No.
Pocas entregas. Una trayectoria...
Creo que no llega a dos.
Breve.
Ligera. Ligera, algo casual, así para móviles.
Sí, para móviles, correcto. Para móviles muy tochos, pero bueno. Y también tenemos con nosotros a Totorín. Totoro.
Buenas.
Alberto, ¿qué tal?
Bien, aquí un poco dormido a echar la mañana con vosotros.
Luego soy yo la coña. Es que tengo sueño, sí. Pues no, toma, a saber lo que se siente. Mari ha venido a hacernos un poco de ayuda moral, porque hoy ya veis que, bueno, tenemos un programa complicado, ¿verdad que sí?
Sí, pero sí que es muy pronto.
Es muy pronto, ¿verdad?
Sí, sí.
Se nota hasta la voz de ti también un poco, porque tú siempre vienes a las 11,
sí,
chino-chano, tranquilamente.
Yo vengo como los señores.
Claro, y ahora ya estás aquí un poco perjudicada. Y ha venido a vernos, amigos, desde Vigo. A ver, desde Vigo, nuestro amigo Francisco Izquierdo, expresamente. ¡Madre mía, un aplauso para él! ¡Bravo!
Gracias.
¡Oh! Oyente de miembro de Game Over por un día. ¿Qué tal? ¿Qué se siente en estos primeros minutos?
Pues una alegría ver la locura en directo.
Como podéis ver, el espíritu gallego nos embarga.
Dime. Locura. Locura.
Desenfreno.
Sí. Bueno, amigo Francisco, ya sabes aquí cómo funcionan las cosas, ya te lo he explicado. Y bueno, espero que te vuelvas a Galicia con una sonrisa.
Volveré con una sonrisa y volveré aquí otra vez, desde luego.
Venga, a ver si... Bueno, no hables tanto todavía tan pronto, que queda mucho programa por delante. Un programa, el de hoy, el número 589, que tiene el siguiente sumario.
El programa 589 de Game Over comenzará con las noticias.
¿Qué te ha pasado en la voz, Isaco?
Que no está.
Ah, vale, espera.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Si quieres me dejo perilla.
No.
¿Me la crezco ahora en un segundo?
Perilla pelirroja, qué cosa más creepy.
Me la dejó una vez y me dijo mi novia, no. Bueno, comenzará con las noticias, seguirá con las chorradas, como siempre.
Sí.
Y en la segunda hora tendremos Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejores personas.
Sí.
El juego de la semana, ¿lo digo?
Venga, va.
Dark Souls 3 para PS4.
Para Play School.
¡Sale para Play School!
¡Qué bueno! Play School, ese era el castillo de He-Man, ¿verdad? Por el poder de Play School.
¡Joder!
Bueno,
me quiero ir a mi casa.
Bueno, Dark Souls 3 para Play 4, Xbox One y PC.
Sí.
Y acabaremos con las chicas también juegan.
Ah, muy bien. Hola, Mari. ¿Has venido a hacer las chicas?
Bueno, ya que estoy aquí, pues lo hago.
Venga, pues nada. Va a ser un programa duro.
Muy duro.
E intenso.
Venga.
Fantástico, maravilloso, estupendo. Corramos un estúpido velo. Bueno. Esto se arregla en pospo, no te preocupes. El Isaco dice, ya lo arreglo en pospo y luego no arregla nada. Esa es la... Ahora, sube. Ahí, derbi, emoción, intriga. Ah, se enfrentan dos titanes. Ahí, a tope. Sube. Ahora sí, amigos, empezamos el programa con las típicas reflexiones de baratillo de servidor y otros amigos de la mesa. Porque esta semana, decíamos antes hace un momento, la semana de rajar tristemente de Call of Duty, ha sido una semana asquerosa en este sentido. No solo porque la gente haya rajado de Call of Duty, sino también porque se ha rajado otras cosas. Y me han hecho a mí sentir, sinceramente, la comunidad en pleno me ha hecho sentir asco. Mucho, mucho asco. Porque lo que ha pasado esta semana, al margen de Call of Duty, voy a hablar de otro tema, lo que ha pasado ha sido un espectáculo lamentable, bochornoso, como hacía mucho tiempo que yo no era testimonio. Por parte de todas las partes implicadas, por parte de organización, por parte de prensa, por parte de aficionados, por parte de medios, por parte de todo el mundo, yo incluido, porque estoy aquí dedicándole como siempre un espacio que no debería, pero da igual. ¿Y por qué? Porque hemos mezclado los videojuegos, esta afición que tanto nos gusta, si estáis escuchando este programa, imagino que es porque os gustan esta magnífica afición, hemos mezclado los videojuegos con los ataques de cuernos, los hemos mezclado con el yo más, yo más, yo más. Lo hemos mezclado con la política más rancia de este país, con el nacionalismo, con las rencillas personales. Ha sido patético, lamentable. ¿A qué me refiero? Pues a qué me voy a referir, lógicamente, al pollo entre Madrid y Barcelona. Resumamos la historia para aquel que vive en una cueva. Hay gente que vive en una cueva, no pasa nada. ¿Qué pasa, amigo Akachi?
¿El pollo entre Madrid y Barcelona es el AVE?
La gente no te está viendo hacer el gesto, Akachi.
Qué visual.
A mí cuando dices lo del pollo, soy gallego, como comprenderás.
Sí. Tienes como... Sí, ya, bueno, ya. No, pero a ver, resumamos la historia. El otro día, ya a mediados de la semana pasada, de esta semana anterior, la AEVI, que es la Asociación Española de Videojuegos, la organizadora en definitiva del Madrid Games Week, quien pone un poco la organización en definitiva, no el sitio, sino la organización, dice que se lleva el evento a Barcelona. Que ha pasado ciertas cosas, que consideran que Barcelona es una ciudad con mucho futuro, con mucha proyección, y que seguro que el evento en Barcelona pues puede tener más trascendencia, más proyección, lo que sea. Total, que el evento se va a Barcelona. Que lo renombran como Barcelona Games World, si no me equivoco, creo que sí, ¿no? Lo renombran como Barcelona Games World, y que será del 6 al 9 de octubre. El resto, como siempre, los cuatro días, la jornada de prensa, un poco en la misma línea, pero cambiando la ciudad. No es la primera vez ni la última que un evento con bastante importancia en una ciudad se mueve a otra de las capitales de este nuestro país. Horas después, IFEMA, los que ofrecen el espacio del Madrid Games Week, el espacio, o sea, el recinto, por así decirlo, dice que no, que nada de eso de que se vaya a la feria, que no, que a finales de octubre hay la Madrid Gaming Experience, amigos, y que va a ser eso la releche, va a tener una de cosas muy interesantes, ¿eh? Y súper... Venid. Un poco el Twitter fue esto. El Twitter de que se lanzó era este. Y así, de esta manera tan inocente o tan lamentable, empieza la tormenta de mierda, que es lo que ha sido. Pero mierda de la buena, ¿eh? Mierda pútrida, asquerosa, apestosa, aceitosa, de esa con tropezones que deja a su paso. Algo tristísimo. Los organizadores, madre mía, qué ataque de cuernos de IFEMA. Qué ataque de cuernos, que me los imagino en su casa diciendo, oye, que esta gente anunció en lo de Barcelona. Invítate un nombre y que vamos a hacerla. Sí, tú, a finales de... dime una fecha. Finales de noviembre. Es que hay el salón del manga. Da igual, ya nos inventaremos algo. Qué lamentable, pero de patio de colegio. No, yo... En mi casa también hacemos fiestas igual de divertidas, ¿eh? Vamos, que eso. Los que hacían la fiesta en mi casa se han marchado a otro lado, por la razón que sea, que da igual. Se han marchado a otra parte y a los dos minutos yo estoy ya pregonando ahí. ¡Ey, amigos, venid a mi casa que nos lo vamos a pasar muy bien! Que se sigue haciendo aquí, ¿eh? No se ha ido nadie. Señores de IFEMA. Señores de IFEMA, maduren un poco, por favor. Es que no se puede ser tan inmaduro. ¿En serio maduren? O sea, se supone que de ustedes dependen miles de millones de inversiones y demás. Y me vienen con estas, por favor. En serio, maduren. Porque no les digo que no hagan una feria de videojuegos. Si quieren hacerla, me parece fantástico. De verdad, no veo ningún tipo de problema en que IFEMA haga una feria de videojuegos en Madrid. No tengo ningún problema. Al contrario, como si le quieren hacer de macramé. Me importa un cuerno. Pero oiga... Ataques de cuerno, ya tenemos al Sálvame. Ponemos al Sálvame Deluxe y lo vemos igual de... Igual incluso más divertidos. Muy patético. Muy lamentable una empresa de su trascendencia que me venga con estos movimientos. La prensa, bueno, la prensa, sobre todo la generalista. Madre mía. Si vuelvo a leer en la prensa generalista un solo titular, que este titular lo he leído en 5 o 6 periódicos. El mismo titular en 5 o 6 periódicos distintos. Barcelona roba a Madrid su feria de videojuegos. Estamos imbéciles, somos idiotas. Y además, ¿sabes lo lamentable? Que este mismo titular, unos lo han utilizado con odio, como víctimas, diciendo, oh, nos han robado la feria. Y otra gente, el mismo titular, lo ha utilizado como orgullo, en plan, les hemos robado a Madrid la feria. Pero ¿cómo se puede ser tan estúpido, por favor, señores? El mismo titular, unos como víctimas y el otro como con orgullo. Igual de patéticos los dos, igual de lamentables. ¿Cómo que nos roba? ¿Cómo que nos roba? Pero estáis idiotas. En eso tenéis que mezclar los videojuegos en vuestra mierda de periodismo servil, que es lo que hacéis desde hace años. O sea, que no nos engañáis, que ya sabemos lo que sois. Por favor. Y encima, tenéis que mezclar los videojuegos con vuestra mierda. Dejadnos en paz. O sea, no nos metéis en vuestras mierdas, en vuestro patético ejercicio que realizáis todos los días. No metáis a los videojuegos en esto. No tenemos suficiente con nuestras mierdas, que encima tenemos que comernos las vuestras. No. Lo mismo os digo que a los que han aprovechado esta noticia con clave política, que lo ha sabido, y no precisamente pocos. No metáis vuestra mierda de nacionalismo apestoso de un lado y de otro, de un lado y de otro, unos y otros. No mezcléis vuestro nacionalismo de mierda con los videojuegos, por favor. Que hay que ser lamentable para utilizar una afición como esta para hablar de nacionalismo. De uno y otro lado, insisto. Guardaos vuestra bilis. Guardadlo para vosotros. Guardad vuestras columnas de Jiménez los Santos y mierdas semejantes. No nos salpiquéis con vuestra basura. Por favor. Por favor, no nos mezcléis en vuestra mierda. Y es que estoy harto, de verdad. Y los aficionados, todos, ¿eh? Todos los aficionados nos hemos dejado llevar por este torrente de mierda. En vez de decir, mira, que se peleen con sus rencillas y sus mierdas. No, no, nos hemos dejado llevar por este torrente asqueroso y purulento. ¡Qué asco! ¡Qué asco leer ciertas cosas en las redes sociales! ¡Qué puto asco! De verdad. Yo convencido de que el timeline general del videojuego era algo a salvo de semejante aluvión de mierda, y no. Todo lo contrario, descubro que está todo plagado igual de maruendas y demás gentuza soltando su bilis en las redes sociales. No me extraña que tanta gente haya hecho un follow, blogs y mierdas esta semana. Normal. Señores, un secreto. Ni nadie ha robado nada a nadie, ni es una afrenta al independentismo catalán, ni un nuevo ataque del centralismo, ni nada de nada. Lo que decían que siempre, lo que siempre dicen que aseguraba Churchill, ¿no? Aquella típica frase de hablen lo que hablen. Hablan de dinero. Y esto es el quid de la cuestión, señores. ¡El dinero! ¡El dinero! Se ha dicho mucho de la relación entre Evi y FEMA. Muchísimas cosas. Se han dicho todo tipo de cosas diferentes. Con que si uno le ha hecho la cama a uno, que si uno ha sido descortés con el otro. Pero una cosa en todo lo que se ha hablado de estas dos empresas es constante. Siempre hay un factor común. Siempre hay el dinero. Porque al final es lo que es, amigos. Porque esto mueve mucho dinero. La Madrid Games Week, ahora se llame como se llame Barcelona Games World, se llame Madrid Games Venice, esto mueve mucho dinero, muchísimo dinero. Hay una inversión tremenda, enorme, gigantesca. Y unos pensarán que pueden hacer más dinero en otro lado, en Barcelona, en Madrid, en La Coruña, donde sea. Pensarán, pues no vamos allí. ¿Por qué? No, para fastidiar a los madrileños. No, amigos, no, no es por eso. ¿Querrán hacer más dinero en solitario o no, o sí, no lo sé? Pero, sorpresa, es todo por puro dinero, el Bill Metal, nada más. Que haya dos ferias de videojuegos en España no es malo, ni mucho menos. De hecho, es que me hace gracia porque esta semana ha aparecido gente diciendo es que es malísimo que haya dos ferias de videojuegos en España. Spoiler, ya había dos ferias de videojuegos en España. ¿Qué más? Había tres. Hay tres ferias de videojuegos. Porque sí, estaba Madrid Games Week, pero es que nadie se acuerda del Game Love. Nadie se acuerda del Life and Serious. Estaban ahí también y son ferias importantes, ¿eh? Y no pasa nada. Sinceramente, es que es de puta madre. Cuantas más ferias de videojuegos haya, mejor. ¿Qué problema hay? En no pocos países del mundo, Estados Unidos y ni más lejos, vale, sí es más grande, pero tienen muchísimas ferias de videojuegos y no pasa nada. Ahora, una cosa es que haya ferias de videojuegos diferentes en un país y otra muy diferente es que estas ferias se dediquen a pelearse y a echarse las pullas entre ellos. Eso cambia mucho. Porque claro, si de un ataque de cuernos hemos de acabar de esta manera, pues no es bueno para nadie, ni para la feria, ni para los organizadores, ni para los aficionados, para absolutamente nadie. Porque es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar en los próximos meses, es que lo veo venir, es que va a suceder. Va a haber un constante vaivén de pullas, de ataques personales, de ataques de cuernos entre Evi y FEMA, que se van a lanzar todo tipo de pullas, como ya se ha demostrado con este ejercicio de inmadurez total y absoluta. Y eso no puede ser, no puede ser. Habiendo tanto dinero de por medio, habiendo casos tan importantes, hay muchísimos aficionados que están esperando la feria con mucha ilusión. No puede ser que por culpa de nacionalismos apestosos, por ataques de cuernos o por la bilis que se vuelca en la prensa todos los días, pues se acabe con esa ilusión. Eso, señores, no puede ser. Maduren. Hagan el ejercicio de madurar y hagan que estemos orgullosos de tener ferias tan importantes en nuestro país como estas, que vale, que han empezado de forma humilde, forma pequeña, no es una E3, no es una GDC, pero coño, tiene el potencial. Lo he dicho aquí mil veces. La Madrid Games Week, sea como sea, se llame como se llame ahora, tiene un enorme potencial. No se puede construir Roma en dos días. Se puede hacer una gran feria en España y tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero si empezamos a pelearnos entre nosotros, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y amigos, quienes ya saben que van por ahí arrojando su mierda, háganos un favor, háganme un favor. La mierda se la guardan para ustedes. Que se explote dentro suyo y no nos salpiquen con su bilis y su apestosa ignorancia. Dejen sus nacionalismos, dejen las tonterías, déjenla para ustedes, peleense en sus redes sociales, peleense en la prensa, peleense en la televisión, pero los videojuegos me los dejan tranquilitos, por favor. Es algo que yo les pido, no tiene más complicación. Y cuando llegue el momento de la feria, veremos a ver si por fin hemos conseguido eso. Una feria orgullosa, una feria de que sentirse orgulloso en nuestro país. Nada más. Algo breve que de acompañar, señores.
Sí, que puede haber sido peor.
¿Qué puede haber sido peor?
Imagínate que gobierna Podemos. ¿Sabes dónde se ha ido la feria?
¿A dónde?
¡A Venezuela!
Bueno, va, ya he echado mi bilis también, porque ha sido lo que ha sido también, he echado un poco ataque de bilis, lo reconozco. Pero en fin, empezamos ya con las tonterías, las chorradas, las absurdeces. ¿Os acordáis de una supuesta máquina llamada Polybius? Quiero recordar, amigo Albert, amigo Cupa, que tú le dedicaste un Tortuga Radioactivas en su día, ¿verdad?
Hace tiempo, sí,
esta
sí.
Esta leyenda urbana de la máquina, que era, exacto, un experimento del gobierno, un supuesto arcade, ¿no? Que sacaron pocas unidades y que, según unos rumores, tuvieron que retirar porque provocaba mareos, desmayos, intentos de suicidio y ¡buah!, todo tipo de cosas, ¿verdad?
Correcto, era un... bueno, un proyecto demasiado raro, lo típico. Probablemente no fuese ni real, pero bueno.
Pues, ¿sabías tú, amigo Albert, amigo Cupa, que en 2010 sacaron una novela en formato digital que ahora, después de 6 años, se han decidido a sacar en formato digital también? Es quien lo ha escrito, se ha cubierto de gloria. No, supongo que sacaron en formato digital y ahora sacó en formato físico, imagino. Es una novela que se divide en 3 partes. La primera parte de la novela nos explica el fenómeno del propio Polybius, lo que sea tu tortuga radiactiva en definitiva, ¿no? Para que nos metamos un poco en lo que es este fenómeno. La segunda parte es la propia novela en sí. Y para acabar, el autor nos explica el proceso de creación de la propia novela. Es como un making of dentro de la misma novela. Es una cosa muy extraña. Vale. Pero en fin, también, ¿qué esperas tú de una cosa de Polybius, ¿no? Tiene que ser un poco weird, extraña, sobrenatural. Una novela que, aunque, hombre, para película no daría, quizás sea un documental, no da para película. Sí que es verdad que se está trabajando en una serie de televisión. Amigos míos, poca coña con esto, ¿eh?
¿Y qué me dices, Fun?
Sí, estabas atento, ¿eh? La...
Era una línea.
Era una línea y te la has perdido, ¿eh, amigo?
Es que está muy intenso el chat con lo de Madrid y Barcelona.
Ya. Intensito, ¿no? Estamos intensitos.
Lo he puesto por ahí, intensito.
¿Hay estupendísimo o no?
No, todavía no he salido.
Bien, fantástico. Bueno, pues sí, que una serie de televisión, esto es rigurísima, exclusiva de Game Over. Aquí en Game Over tenemos ya, como es habitual, el episodio piloto. El episodio piloto de Polybius, la serie.
Exclusiva.
Va a ser en Netflix, seguro, porque esto es guapesta Netflix, sin duda. Una serie con un toque un poco añejo, es verdad, porque es un poco lo que, claro, años 80, es lo que merece. Igual que el libro, así que... ¿Quieres escuchar el piloto? ¿El trailer del piloto, como mínimo? ¿Quieres escucharlo? ¿Lo
va,
ponemos,
venga,
o qué?
Venga,
¿sí?
Va.
¿Lo ponemos? Dale, venga, dale, adelante. Dale, el primer capítulo de Polybius. Dale.
Hola, niños y niñas. Bienvenidos al Cuentos de Guardián del Retardismo. Soy vuestro amigo, el Guardián. Y hoy escucharemos una historia terrible, apocalíptica, de un padre intentando asustar a su pobre retoño Timmy con unas buenas historias de terror.
Y el pobre Timmy, después de 2 horas en la recreativa, habiéndose llegado al boss de la última pantalla, cuando solo le quedaban 2 puntos de vida, le mata. Y ve horrorizado como no le quedan más tanques. Empieza a buscar, busca que te rebusca y no la encuentra. El contador sigue bajando. Y Timmy encuentra una moneda. La mete en la ranura, pero ya es demasiado tarde. El contador de continúes está a cero. ¡A cero!
¡Papá! No lo entiendo, esto es un rollo, que es una máquina recreativa.
Timmy, una máquina recreativa es como jugaban los juegos los niños de antes, con una palanca y 2 botones.
¿Una palanca y 2 botones? ¡Qué rollo! No tiene pantalla táctil, ¡vaya basura! ¿No tienes una historia de terror del Minecraft o del Call of Duty?
No, ¿por qué dices eso? ¡No!
Vaya, menudo cabrón el Timmy este. El pobre padre que quería asustar a su pobre retoño ha acabado llorando a moco tendido. Vaya con Timmy, qué putos niños. Aunque no sabe que su padre, como venganza, se ha dedicado a destruir todas sus construcciones de Minecraft. Y es que no hay nada como una buena venganza para mantener unida a la familia. Hasta aquí se despide vuestro amigo, el guardián del retardismo. Sed buenos.
A mí es que esta serie me recordaba algo, no sé.
No me consta.
No te consta, ¿verdad? No. Bueno, en fin. Dice... Noticias de División, madre mía. Dice un... Sí, pereza. Que da pereza. ¿Ves el titular? Noticias de División.
Noticias de División.
Joder, macho. Que dice un desarrollador veterano de esto, de la industria, Glenn Fielder, que ha visto el juego, ha visto un poco el código, ha visto lo que hay, ha visto...
Así por encima ha visto
ha hecho
el
un análisis, ha dicho...
Esto, ese puntero no está bien cerrado.
Ha visto el código eso de como cuando se lee, ¿no? En diagonal, ¿no?
Habrá que pedir las piezas a Alemania, ¿eh? Como mínimo.
Esto va a ser la juntada de...
La trócola. Los problemas en PC, dice este hombre, son tan graves que el juego haría falta reescribirlo todo desde cero para solucionar todos sus bugs.
Claro. ¿Y qué mejor forma que hacer eso que dividir por cero, no?
No, no, quita, impugno este yea. Quítalo.
Déjalo, que no se ha roto.
No se ha roto porque no se han preparado la rotura. Porque si no, se habría roto con todas las de la ley.
¿Pero sabes cuál es la mejor noticia de Division?
¿Cuál?
Que me ha tocado un sorteo.
¿Te ha tocado un sorteo de Division? ¿Esto es cierto?
Sí.
¿Qué dices? ¿Qué cabrón?
¿Has hecho el truco de la puerta ya?
¿Truco de la puerta?
Sí, bueno, de ponerte la puerta y no dejar pasar a nadie.
Me ha tocado hoy. O sea, que
¿te ha tocado
tengo que ir a casa a instalar?
¿Y dónde te ha tocado?
¿En dónde?
Señalar este muñeco donde te ha tocado.
Ahí. Bueno, a lo mejor lo analizo, ¿no? Sí. Ya que me ha tocado en un sorteo.
En una parte, sí. Bueno, pues sí, luego ya nos contarás qué tal. Vamos a hablar de Mojang, los de Minecraft, que tiene un nuevo juego. ¿Sabíais que tiene un nuevo juego en Mojang? Un juego curioso, porque es un juego de estrategia que en Steam llamado Crown and Council. Y el juego no parece muy allá, también os digo, gráficamente es un poco meh. Pero es que es gratuito. Es gratuito y ya está disponible.
Bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Que hoy como no estoy saco el papel de Notch.
Es como si Notch se hubiera acostado con el ciego de Jägermeister.
Sí, señor Notch, en el papel.
Déjeme, gratis, Dios. ¿Qué es esto de gratis?
Gratis, sí. ¿No?
Desde que me fui de Mojang ha perdido los valores, el espíritu indie.
¿Qué dice señor Notch en el papel Koopa Conan? Si usted ya no está en la compañía, eso
por eso.
Yo tengo dicho.
Pensé que yo lo había dejado atado y bien atado.
Sí.
Había enseñado bien a mis jóvenes en espadaguanes.
¿Para qué?
Padaguanes. Acento. Padaguanes. ¿Cómo van a comprarse una mansión así? Una mansión indie, ¿cómo se la van a comprar? Si van haciendo juegos gratis.
Mamé, pero es que es un...
Gratis, mi espíritu indie sufre.
¿Una mansión indie es un tipi?
¡Oh!
Y luego dices de mí.
Déjame en paz, tengo muchos problemas.
Asqueroso.
¿Y el servicio indie, cómo lo van a contratar?
No.
Con señales de humo. No.
Servicio indie que cobra por Kickstarter.
Chiste racista, yupi. Bueno, señor Noch, tranquilícese, por favor.
Mi espíritu sufre.
Tu espíritu sufre. Normal, tiene usted la voz que parece cazallera, que no puede con ella.
Por eso, es una causa del sufrimiento.
Sí, bueno, vamos a continuar con el programa, si no le parece mal. ¿Quiere?
Haga.
Escúchenos,
Pero no cobre, si no...
¿Tengo que cobrar?
Cobre.
Bueno, luego viene una coña de cobrar, ya no se la pierda, que va a ser muy divertida. Momento. ¿Veis? ¿Qué es eso que hay en el horizonte?
¿La lontana?
¡DR, que te ves encima! ¡Quítamelo!
Es el gag de Randy. Es el gag de Randy. Es el gag de Randy. Es el gag de Randy Mix.
Que lo tenía encima, tío. Tenía el gag de Randy.
Me estaba subiendo ahí por el ojo.
Claro. Ay, qué cosa, por favor. Nintendo hace el agosto con los Amiibo. Esto no es noticia. Pero es también. Tampoco es noticia que lo hace con las tarjetas Amiibo. Vamos, ¿habéis comprado uno de aquí, unas tarjetas Amiibo de estas? Básicamente eso, un Amiibo imprimido.
Un Amiibo imprimido. Qué cosa más útil.
Sí. Solo en Europa se han vendido ya, atención, esto sí que es noticia, más de 1 millón de sobres de las tarjetas de Animal Crossing, pues son las únicas que hay aquí, ¿no? En el resto del mundo sí que hay otras tarjetas, ¿no, amigo Saeva?
No me suena.
Bueno, de los 53 millones de Amiibo vendidos en todo el mundo, unos 25 han sido en forma de tarjetas. Como Alf, que viene en forma de chapa. Hay 3 series de tarjetas diferentes de Animal Crossing, cada una con su álbum coleccionable. Y yo me pregunto, ¿en qué acabará todo esto?
Año 2020.
Por favor... Deme algo de comer. No tengo mucho, pero esto es lo único que puedo ofrecerle ahora mismo.
A ver, otro Amiibo de Yoshi. Ponlo en el montón de Yoshis. Me repugna tu actitud. Por esto te puedo dar un poco de pan duro, Star Fox. O un trozo de carne, Waluigi.
Gracias, pero que la carne tenga un color morado es normal.
Ay, no sé. Es carne Waluigi. Es lógico que sea morada, supongo. De los que la prueban, sobreviven el 40%. Y como siga trayéndome amigos de Yoshi, le voy a llevar al campo de concentración de Sonyers. para que deje de ir por el mal camino.
No, 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 al campo de Sonier no. Cuando en 2019 se decidió quitar el dinero mundial para sustituirlo por amigos, yo creí que sería divertido, pero es horrible, es más mortal que otra cosa.
¿Eh? ¿Pero a quién se lo cuentas? Escucha, ven mañana con un amigo de Donkey Kong y veré lo que puedo hacer.
Pero... ¿Qué solo podré conseguir una tarjeta de Animal Crossing a cambio de mi hija?
Lo siento, pero los alegres policías nintenderos no podemos aceptar cualquier cosa.
Pero, está bien, usted gana. Venderé mi casa para comprar amigos. Ese era tu plan desde el principio, ¿verdad? Venderé hasta mi NX para comprar amigos.
¿Qué? No mencione el nombre del profeta en vano.
¿Qué? ¿Otro que ha blasfemado contra la NX?
Desde luego, ¿cuándo aprenderán a tener respeto por nuestra dueña y señor Nintendo? Ellos nos han dado la vida y...
¿Qué? ¿Vos? Era solo un sueño. Cari, escucha, se me ha ocurrido una ideaca para el plan de marketing de mañana que le tengo que presentar a Kimishima y a Miyamoto, que lo van a flipar. Verás, se trata de esclavizar a...
Bueno, Gag de Randy. Yo, ahí está.
Hay una cosa que quiero comentar.
Yo también, después
bueno,
de ti.
Varias, pero normalmente esto, obviamente para los que no ven el guión, que es todo el mundo menos nosotros, suelen haber anotaciones rollo grita, lo
sí,
que sea.
Sí.
Hay una anotación que es desesperado gritando al cielo como anotación para...
A mí sabes que me ha hecho mucha gracia cuando aquí nuestro amigo ha dicho el amigo, has dicho el amigo de Donkey Kong y he pensado en un amigo de Spinetti.
lo han dicho en el chat,
¿sí?
¿Eh? Amigo
¿sí?
de Don Ping Pong.
Es que me he pensado en Spinetti en forma de amigo y me ha hecho gracia. He pensado, oye, yo compraría el amigo de Spinetti, ¿no? El amigo de los niños, que se ponía pijama sí, para dormir.
Eso, pero vestido de pijama.
Y luego,
de pijama.
Luego eran bolas por la calle. Mm-hmm. Eso se ha dicho mucho, ¿verdad?
Mm-hmm. Sí, demasiado.
¿Sabes
demasiado.
Que dentro de Spinetti hay una persona?
Una mujer.
Sobre todo los sábados por la noche.
Se llama Chelo Vivares y es una chica.
Ahí está. Sí,
como,
señor.
Como la canción, ¿sí?
¡Qué dato de mierda!
Y el panadero era Chema.
Chema.
Que tenía las manos calentitas.
Sí, sí. Y se casó con el Spinetti, sí.
Bueno, qué furry, ¿no? Todo.
Sí. A lo mejor en casa hacían esas cosas.
En la noche de bodas, cariño, tengo una fantasía. Gracias por joder vuestras infancias, niños. Bueno, ahora hay gente que piensa... Okay, bueno, me ha jodido la infancia. Y otra parte que dice, ¿qué coño es Spinetti?
¿Qué hacen estos viejos aquí hablando?
¿Quién coño es Spinetti? Bueno, al final, más noticias. Al final, tanto cachondeíto con YouPorn, ¿os acordáis? Que dijimos que habían patrocinado un equipo de eSports. Tanto cachondeíto, jaja, juju. Pues al final, no os lo vais a creer, el equipo de YouPorn ha sido expulsado de la ESL, una de las ligas más importantes de eSports del mundo. Vosotros os preguntaréis, ¿por qué han echado al equipo de YouPorn? ¿Han hecho algo malo? No exactamente. Lo que pasa es que la normativa de la liga esta impide tener patrocinadores de temática para adultos. Y eso que la gente de YouPorn había cambiado el nombre, no ponía YouPorn la camiseta, ponía YP, no había ningún tipo de referencia sexual, nada en absoluto, pero han quitado básicamente han quitado el equipo.
Bueno, ¿Qué va? Eso ha sido porque...
Porque les han expulsado por sus durísimas entradas.
Porque llegaron antes de tiempo.
Eran muy guarros jugando.
Eran incapaces de penetrar la defensa del enemigo.
No sabían dominar todas las fases.
Eran de gatillo... rápido.
No usaban protección.
Estaban siempre tú dale, dale, que yo te aviso.
Porque eran unos chupones. Y porque agitaban demasiado las manos.
¿Iban siempre muy agitados?
No, que no. Que es porque en los mercados en los que operan es ilegal publicitar pornografía.
Joder, casi, tío. Sí, es por eso, pero no tiene gracia, no tiene humor. No.
¿Por qué seguís trayendo a este tío?
Te has cargado la ronda de coñas sexuales.
Perdón.
Historia, tío.
Tenía que romper algo hoy, ¿no?
Y has roto la segunda cosa que rompes.
Varias.
Bueno, va, sigamos. ¡Hala! Sigamos. Es que la noticia tiene importancia. Es un rumor. Pero cuidado, ¡cuidado! Primero fue la NX. ¡Oh! En mayo de 2017 decían. ¡Oh! Todos estábamos ahí. ¡Oh! ¡Madre mía! Ahora dice el rumor que Microsoft presentaría su futura consola más o menos por la misma época y que sería 5 o 6 veces más potente que la supuesta PlayStation Neo.
Si esto,
¡O más!
¿La tuya cuántas veces tiene de
potencia? 12.
15 la mía.
23.
42.
71.
¡Envido! ¡Van todas!
Si esto se cumple, pues sinceramente, ¿qué mierda de generación ha sido esta que ha sido visto y no visto? Cariño, te aviso. Joder, ya puedes haber avisado. Lo que digo, dentro de poco las consolas van a acabar siendo solo un recuerdo alojado en nuestras mentes. Si es que la de Alzheimer no acaba antes con ella. Si es que, la verdad, yo echo la cabeza hacia atrás y me pregunto si se darán situaciones como esta. Como si, no sé, como...
Ven aquí, nietecito, que te voy a contar una historia que te va a gustar.
Hijo, abuelo, ahora que empieza Mujeres sobre Princesa, qué mierda.
Calle, siéntate, niño melón. Corría el año 2017 y había una cosa que servía para jugar videojuegos llamada consola. Pero los muy ingratos se apresuraron a sacar nuevas. Así que, claro, la gente no compraba ninguna y toda la generación se fue a
calla, calla, abuelo, qué coñazo. Pero que es una consola. Yo quiero juegos, me voy al PC.
Puta Master Race.
¿Qué dice, abuelo?
Nada, nietecito. Tú vete a jugar al PC mientras yo voy a sacarle el polvo a la vieja NX.
¿NX? ¿Qué es eso?
Pues la NX es la última consola que sacó Nintendo ese mismo año.
¿Qué? Pero, abuelo, ¿qué es eso de Nintendo?
¿Qué?
Que sí, abuelo, hombre, qué broma. Nintendo es la compañía esa que hace esos juguetes tan feos que no me deja sacar de las cajas, ¿no? Los amigos esos, ¿no?
Y pum.
Se ha caído el suelo, le ha dado un ataque y se ha muerto. En fin, hoy es el programa de contar cosas a los niños, ¿eh? Es el programa de los niños. Sí, hoy hacemos el programa para ellos.
Ahí está.
Para los niños, sí señor.
Que no pueden escucharlo porque es explícito, ¿no?
Que les dé un derrame cerebral o algo, en fin. Lo hemos comentado hace un rato, seguimos con las noticias, lo hemos comentado hace un momento lo de Madrid, el pollo, el ave, de Barcelona a Madrid, la Games Week, la Games World, como sea. Nosotros, claro está, queremos ir un poco más allá de la noticia, no solo soltar bilis, que es lo que he hecho hace un momento. Queremos saber la impresión, pues, del catalán medio. Ya imaginéis por dónde vamos, ¿no? El catalán medio, vente aquí a la coñita.
¡Bon día, chiquet!
Coño. ¿Este quién es?
Pues que no lo ven. Soy el catalán, yeah, que siempre surte cuando hablan de calers.
¿Esto es el catalán de siempre? Pues tiene como un... Un ligero acento un poco extraño, ¿no?
Eso es porque se me ha agarrado un resfriado aquí al pecho. Ah, y claro, no querrán que lo suelte, ¿verdad?
Yeah.
Que yo no tiro res. Res de res de res.
Sí, ya. Yeah. Bueno, vale, va, sí. Sí, pues cuéntenos esta vez cómo ve el tema.
Pues que venía a celebrar que Barcelona, nuestra capital,
sí,
es que di el Games Week.
Sí.
Que no sabía si ir a Canaletas o aquí a celebrar. Así que me vengo a la radio, que es más barato.
Pero usted siempre dice que vive lejos, ¿no le queda más cerca a Canaletas?
Quite, que la pela es la pela, ¿eh?
Ya.
Ve cómo soy el catalá de siempre.
Bueno, pues me alegro, sinceramente, aunque hablando de pelas, dinero, tal, creo que la entrada del evento han dicho que va a circular los 10 euros, ¿no?
¿Solo 10 euros? Pero que va... Digo, no, qué car, muy car, muy car. Yo no vul abonar, ¿eh? No vul abonar.
¿Qué dice?
Que yo no vull abonar. Digo, que yo no vull pagar.
Ah, vale, sí. ¿Estás seguro que es el catalán de siempre?
¡Que sí, coño! ¡Que sí!
No sí. Sé. Vale. Voy a hacer una prueba. Oiga, mire, nos han tenido los oyentes unos dulces. ¿Por qué no os prueba?
Hombre, muchas gracias, ¿eh? La típica hospitalidad catalán, digo, muy nuestra,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
No, espera.
Sí.
Espera. Esto es una trampa. Que yo no he pedido estos dulces, ¿eh? Yo no voy a abonar.
Qué gratis, tonto.
Bueno, pero me le pone tumaca.
¿Tumaca?
¿Qué? ¡Tumaca!
¿Qué?
¿Cómo cree usted que me voy a tomar esto sin tumaca? ¿Por quién me toma?
¿Pero cómo le va a echar tomate si es un croissant de chocolate?
Hombre, es que si no, está como que seco, ¿eh?
¿Qué dice?
Vaya, a ver si el de Madrid va a ser usted.
¿Cómo ha dicho? ¿Madrid?
No, yo no he dicho Madrid.
¿Cómo?
Madrid.
Joder, qué asco, me ha llegado de babas, coño. Sí, que no cuela, que esto no es el catalán de siempre.
Pero
usted es madrileño.
Pero qué diu, ¿eh? Pero qué diu. Si vengo aquí leyendo el estatut de bolsillo como un buen catalá,
yeah,
casolano,
sí,
que me lo leo comiendo mi entrepá de calamares.
Que no, que se nota mucho, señor madrileño, por favor.
Pero, ¿acaso un madrileño sabría hablar las contraseñas polacas catalanas? No vull abonar. Visca la patria lluire, ¿eh? Folla el Lluís Canut, está pluyent fora.
Sí, pobrecito Lluís Canut, con lo que tiene encima Que no cuela. Que no...
Bueno, vale, pero al menos nosotros tenemos el Museo del Jamón. Y, ojito, que la tapa es gratis.
Sí, ya, y también tienen la MAO, ¿eh? La MAO.
Bueno, algún defecto habríamos de tener.
Yeah.
Y no me vacile mucho, que yo he probado aquí la Moritz, y de eso no hablar mejor.
Bueno, dejémoslo en empate, ¿vale? Empate de perdedores, pero empate al fin y al cabo.
Empate, pero usted detrás.
Vale, pero... Gracias, señor cataleño, que es el nuevo denominación.
Me voy a la Barceloneta, que es la playa de Madrid.
¿No era Alicante, eso?
Eso es el suburbio de la playa de Madrid.
Ah, vale. Veo que está usted domina el tema. En fin, vamos a hablar de Sega, que le está dando mucha caña a Steam. No sé si habéis dado cuenta. ¿No os parece? Primero, que es una habitación sano en formato Steam. La habitación está retro con sí. Póster de Golden Axe y demás tonterías. Y han añadido soporte oficial para hacer mods para los juegos de Mega Drive, de Mega Drive Classic. O sea, podéis ponerle mods a los juegos clásicos de los 90.
¡Qué guay!
Es una locura. Ejemplos que se han visto, por ejemplo, hemos visto un mod que se llama Street of Rage 2, excepto que cuando la gente muere hace ese extraño ruido de Tim Allen.
Sí, espérate, que te lo es pongo. El... Espérate. Mira, o sea, cuando a la gente le pegas un golpe, el último golpe hacen...
Pues esto es el mod, esto es el mod de más éxito. Es increíble.
Perdona. Una mierda como un piano.
Una mierda como
un
piano.
¿Y sabes por qué? Porque nosotros, bueno, nosotros tuvimos el mod de chiquito para Doom 2.
Es verdad.
Sí.
Esto, esto, 20 años tarde.
Sí.
¡Chúpate esa, Sony!
O el clásico meter a Mario en el Sonic de toda la vida. Echo the Dolphin convertido en una orca. Bueno, lo normal. Y nosotros queremos tener aquí con nosotros a Sonic para hablar un poco del tema. ¿Qué tal, amigo Sonic?
Hola, ¿qué pasa?
¿Cómo ve usted el tema este de los mods?
Yo también estoy aquí metido en los mods.
¿Usted está metido en los mods también?
Sí.
¿Qué me dice?
Sí. Mira, ya verá, a ver, vamos a modular un poco la voz.
Hola, y ahora soy, pues, no sé, puede ser que tú quieras.
Penélope
Labur. Soy, mira, en vez de Sonic, soy la Amy. ¿No ves el martillo? Ay, Sonic, espérate un momento, que no voy contigo.
Sonic, diga quítamelo.
Quítamelo. Quítamelo.
Esto, creo que lo de Mozart era exactamente esto, ¿eh, señor,
¿no era esto?
Señor Sonic?
¿Cómo que no?
O sea, su mod básicamente es poner voces.
Claro, y gilipollas, esto es una radio. Capullo, ¿qué quieres que haga?
Tampoco hacía falta...
Si es que no, ya no puede ser.
¡Sonido de descarrilar!
Hola. Venga, dale al botón. Oh, sí, nena. ¿Quieres ver mis 50 anillos? Espérate, me transformo en Super Sonic.
Eso es una esmeralda del caos. Ya está.
Esto es una mierda. Disculpa,
ponme la voz.
Ponme la voz. Así, joder, ponme la voz, tío.
Esto es los mods para usted,
yo,
¿no?
Yo me voy.
Bueno, yo no compro este mod, ¿eh?
¿Sí?
No.
Yo me voy, que esto es una mierda.
Venga, vamos a hablar de otras cosas.
Espérate.
Yo me
voy
a otra cosa para los mods.
Espérate, que ahora no funciona. Esto es una mierda. Cago en la puta.
Bueno, va. Que nos vamos. ¿Podemos ir con otra cosa?
No.
Joder,
no.
Vamos, me pongo cómodo.
Sí, venga, póngase cómodo.
Hasta luego. Joder, Sony, venga. Sí,
sube la telefónica. Ahora.
Que
no va el puto disco duro, coño.
Pero se arregla en pospro.
Se arregla en pospro. Isaco lo arregla en pospo. Isaco,
¿en pospo?
Saludo.
Compra
pan. Acuérdate de comprar pan.
Compro pan.
Oye, que más noticias. Una cosa que yo ya vaticiné, Furpo lo dijo, Game Over lo dijo.
¿Qué dijo?
Yo vaticiné en Twitter esto y se ha cumplido. Yo dije, tenemos un gag preparado para hacer coña en el retraso de Mighty No. 9.
Sí.
Pero como tienen que hacerlo Pengo, seguro que el juego sale antes. Que Pengo venga a hacer el gag. Y efectivamente, ha acertado. ¡Bravo! Un aplauso para mí. Gracias, querido público. Efectivamente, Mighty No. 9 ya tiene fecha. En otras palabras, ya es Gold. Es el titular. Mighty No. 9 es Gold.
Ya Gold.
Será el 24 de junio para PS4, Xbox One, Wii U y PC. Madre mía de mi vida. Sí, señor. Hombre, lo que faltaba. La tapa gratis. El de la MAU. Sí. Que Mega Man. Es justo el que esperábamos que apareciera.
Ya. Seguro que esperaban al 909 ese, ¿no?
Sí, no me voy a engañar, la verdad.
Para que usted se fíe de un valenciano, porque un valenciano siempre falla. Déjelo, es que son ustedes muy tontos para... A ver, ¿qué ha montado esta vez el 909 este?
Pues a ver, que por fin es Gold, después de tanto tiempo, por el juego, Tan retrasado.
Que si es oro, que si es oro, que es el gol. Esto, como los que llevan los carteles en Puerta del Sol, compro gol, compro gol.
No, no,
vaya
no.
Vaya mierda.
No, no, no me entiende.
¿Cómo que no?
Eso quiere decir que después de tantos retrasos, Mighty Nein Unite ya es gold. Ya sabes, la jerga del videojuego gold, es gold.
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 En las gaunas.
Gold en las gaunas.
Bien hecho.
Llevaba rato pensando, pero pues, ya me saltaré él. Ahí ya, está. Le doy pie.
Pues mira, yo en vez de gol soy sí. platino.
¿Qué va a ser usted platino?
Anda, que es mucho más valioso que el gol ese.
¿Pero qué es platino? Usted lo que es platino. Usted lo que hace es platinar. Y además le voy a decir una cosa. Platino en videojuegos es rancio, es añejo, es viejo. Platinum es lo de los PlayStation. Usted ahí ha patinado. Usted ahí ha patinado.
Pero el chiste lo ha escuchado, ¿eh?
Sí,
lo ha
escuchado. Sí, lo ha escuchado sí.
Que le he visto ahí la comisura de la, ahí con una sonrisita ahí. ¿Tú sabes la serie esa de Miénteme?
Sí.
Esa que van que miran ahí a la gente en la cara y le dice este miente. Pues tú estás sonriendo.
Megaman ya ha perdido la voz del todo.
Te ha gustado, tontito.
Venga, váyase.
Venga, me voy.
Hala. Y acabamos el programa con la noticia. ¡Hala! Todo a tope.
¿Programa ya? ¿Nos vamos para casa?
Sí, sí, sí. ¿Os gusta la saga Shinobi? Venido? ¿Os gusta la saga Shinobi, niños? ¿Os gusta la saga Shinobi?
¿Cómo no?
¡Hombre!
¡El ninja contra el helicóptero!
¡Yo el Musashi!
¡Ninjas de colores!
¡Ninjas de colores! ¡Sí, señor! Acción, Sega pura, ninjas. Pues estoy haciendo una buena porque va a tener película. Y uno de los productores va a ser el productor de Scott Pilgrim, la película. Así que cuidado. Vamos, hay que ir a ver la película. Hay que ir a verla, porque si no, luego tenéis que decir aquello de qué. ¿No viste la película? Sí, no vi la película.
Espera, que tengo que ver.
Funs.
Sí, no vi la película.
Funs.
Sí, no vi. En mi cabeza sonaba mucho mejor. Sí, no vi.
Mira, ahora tendremos que hacer un silencio incómodo hasta que acabase.
Ah, vale,
hasta no. que entrase.
Vale.
Sigo dándole vueltas a lo del gag de Mega Man de Gold, ¿eh? ¿Os acordáis que Mega Man ya fue Gold con el amigo de
sí,
Dorado?
Sí,
y
sí.
Se ha olvidado esto. Hemos roto aquí la continuidad.
Si no vi el amigo Gold.
Que no entra.
No.
¿Y la cuesta qué? ¿Eh?
Me siento como si tuviera mi madre en el estudio. Bueno, volvemos en un rato,
¿y si
¿no?
¿Y si todos tus amigos no publican la encuesta, tú tampoco? ¿Eh?
Ahora volvemos. Gracias.
Venga.
Shinobi, qué gracioso. Me ha hecho gracia porque estaba mirando el guión, que tenía 19 noticias, ahora han entrado 7, 8. Me ha hecho gracia porque había un gag de Fukui y hay un sitio en que alguien se ha equivocado y en vez de escribir Fukui ha escrito Funky. Qué gracioso. Funky.
Hoy estás.
Funky. Estás, hola, Funky.
Estás estupendillo. Hoy.
Funky, qué tal. Qué gracioso. Bueno, ahora, sí, segunda hora, ¿no? Isako dice son cosas de la radio y tal.
Sí.
¡Akashi! Oh. ¡Akashi, la radio! ¡No! ¡Dime, radio! ¡Dime, radio!
Venga, venga, espera. Y bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Puedes escucharnos en Radio Spin, en Radio Battletoads, en Radio Escudo Digital y Dime Radio.
¡Radio!
También tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Ash, tenemos patatas, tenemos croissants fuera.
Muñeca chochona, sí, tenemos de todo.
Tenemos de todo. Y podéis contestar con Twitter, en Twitter, con el hashtag RetarGO. O desayuno geo que no contesta ya ni Dios.
Hombre.
Bueno, y también podéis ayudar a Game Over a pagar el hosting. Podéis donar dinero directamente a nuestro hosting en portalgameover.com/donaciones.
¿Qué arte tienes? ¿Qué arte tienes? No, casi, no. Que es increíble.
No, no tengo ningún arte.
¿Qué arte?
Bueno, ¿sabes qué? El 25 de junio. ¿Sabes qué pasa el 25 de junio?
Sale el sol por la mañana.
¿Sí?
Sí. Y salen los periódicos, la gente sale a tomar el desayuno. Uh-huh. Sí.
Pero es sábado. ¿Sábado? ¿Y qué pasa los sábados en Game Over?
Camisa nueva y. ¿Eh?
No hay programa.
Ah, sí.
Pero este
sí.
programa es especial porque es el especial de final de temporada.
Todos los programas son especiales.
Sí, pero este lo hacemos fuera del estudio.
¿Fuera?
Fuera del estudio.
¿Y cómo? ¿Hay micros?
Está lloviendo.
Claro, tío, si es la época del año hace mucho sol. Qué cosa más horrible, ¿no?
Sí, ¿no? Pero tendremos ahí solecito, podemos tomar el sol.
Sí. ¿Dónde es el
podemos último, comer fuera del estudio?
¿Dónde es el último programa de la temporada?
En La Fontana, como los Fontana, últimos años.
La Fontana di Trevi, ¿no?
No, es un espacio cultural.
¿Te imaginas hacer el programa ahí? Ah, topa,
pero dentro, dentro de la fuente, ¿no? Y sí, la gente sí, nos sí. tira monedas. Y,
¡ah, qué bueno!
¡Ay, qué bonito!
Pero con mala leche, a dar, a hacer daño.
A los ojos.
Toma, de 2 euros. ¿Por qué? ¿Porque nos quieren? No, porque
pesa más.
Porque pesa más. Ah, claro. A tu cara.
Pero bueno, podéis, para reservar cena, si queréis venir al programa no pasa nada. Y si queréis ir a cena, luego podéis reservarlo a cena@portalgameover.com.
Uh-huh. Uh-huh. Y si enviáis un mail a cena@portalgameover.com, haced un can you can see me y tal, ¿no? Porque es
can you can see me. Joder, macho, tío.
¡Hostia puta!
Sí, te ha costado, ¿eh? Te ha costado.
Vale,
hostia. cena@portalgameover.com.
Sí, sí, viene él y te parte la espalda.
Sina, ven a la Sina.
Bueno,
haremos suplex a todos los que
vengan. Venga, venga, el Twitter de la semana. Venga, pon la música, Saeva.
Sí, vamos a cantar encima, ¿no? Estamos aquí un poco
pochos. El Twitter de la semana, ¿no?
Sí, venga, sí, venga.
Venga, va, que estamos un poco animados. Venga, va, ahí, ahí, vamos. Venga, tope, todos juntos.
Este es el tweet de la semana. Este es el tweet de la semana.
Sí.
Estoy yendo a llorar a mi lindo desde aquí.
Bueno, cada día, cada sábado. Sus lágrimas nos alimentan. El tweet de la semana, querido amigo Akashi, venga, un poco vidilla.
Sí, viene del oyente Fergusil. Parece un, no sé, parece un...
En comprimidos.
¿Sí? Comprimidos. Sí,
un, no, en supositorio.
Con sabor a menta.
Fergusil, hijo de paracetamol.
Sí. Supositorios con sabor a menta.
¿Qué dice Fergusil?
Ha dicho, ahora Portal Game Over ha cambiado los bitácoras por Patreon. Uh-huh. El programa con más Patreons individuales, pero sin uno propio.
Es verdad.
Ay... Los Patreons.
Muy bien, pues ahí está. Y también tenemos, creo, para empezar la primera hora, segunda, perdón, un trivial, ¿no? ¿Tenemos
sí.
trivial? ¿Tenemos trivial?
Hay trivial.
¡Dentro trivial!
Venga.
Espero que no esté repetido como la semana pasada. Porque...
Hola amigos y bienvenidos de nuevo al Trivial de Game Over. La semana pasada os proponíamos esta melodía. Y se trataba de Pokémon Rojo o Azul para Game Boy, como acertó el oyente Chouba. Y ahora vamos con el tema de esta semana. ¿Ya sabéis de qué juego se trata? Pues dejad vuestras respuestas en portalgameover.com/trivial y la semana que viene os daremos la respuesta. Ah, la palabra de seguridad es locos.
Bueno, pues volvemos aquí con la sección de las chicas. Mari, este mes se ha adelantado, ¿eh?
Bueno, a veces pasan estas cosas.
Estas cosas pasan realmente,
sí,
en lo
sí,
que
sí.
sería las chicas pasa, ¿no? Que a veces
sí,
cuando te das, ¡uy, qué ha pasado! Antes de hora.
Mira, las cosas que tiene la climatología, el tiempo, las hormonas, estas cosas pasan.
Ay, la primavera tiene mucho que ver.
Sí.
Claro, y creo que la primavera tiene mucho que ver con el tema de este top, de esta...
Exacto.
Sí, ¿no? Bueno, sin más dilación te doy paso, por favor, adelante.
Pues como decías, este top he querido aprovechar que estamos en mayo, es el mes de las flores y de María. Pero he descartado hacer el top de apariciones marianas.
El mes de la María, a tope.
De la otra María. Ah. Y os traigo un fragante top 5 de plantas y florecillas de videojuegos.
Mira cómo lo huelo.
Olé.
Tengo ahí un
¿qué? Vamos.
huele bien.
Una bola moco bien gorda.
En fin, porque también hay lugar para la flora en la vida de los jugones.
También hay flora sí. en el mundo de los jugones, sí. realmente.
Sí, sí. Y teniendo en cuenta que en la vida real la flora solo trae alergias, polen que todo lo enguarra y otras hermosuras similares, pues vamos a disfrutar de la naturaleza en su mejor estado, el virtual.
Sí, señor. Muy bien, muy buena reflexión, porque estoy harto de polen, estoy harto de quitarme las cositas del pelo.
Sí, sí, sí.
Estoy muy harto, muy harto.
¡Ay, qué bonita la primavera! ¡Cagada,
sí,
mía!
Todos ahí resfriados, todos ahí estornudando, todos ahí... ¡Hasta el 40 de mayo! ¿Te quitas el sallo?
No, no,
viejo he quedado eso.
Y continuaba, me parece. Y pasar más seguro hasta el 21, me parece. O algo así.
No sabía yo eso. Bueno, va, vamos allá, venga.
En fin, adelante. Vamos allá. En el número 5, los Pikmin.
Ah, ¿verdad? Porque los Pikmin no dejan de ser flores, ¿verdad?
A ver, no están tan arriba en el top, no están más cerca del number one, porque son medio plantas, medio animales.
Sí, ¿no?
Entonces, no son flores al 100%, están aquí en el número 5.
Pero su juego básicamente es todo flores y plantas.
Las plantas skins esas, ¿no? Pero daban palizas.
Sí, son pequeños guerreritos florales.
Más que skin gitano, es que envías uno y detrás van 20, ¿no? Ahí...
¡Toda la familia!
¡Verás cuando venga el primo Cactus!
Exacto. Vale, pues mira, yo, Pikmin. estos guerreritos florales, si vendieran en la Rambla las semillas, estos me los plantaba en casa.
Sí, pero la que le era en casa. Imagínate a la pobre gata. Ahí.
Entretenida todo el día.
Todo el día, sí, pero pobrecita iría las 200.
Llegaría a casa y todo Pikmin muertos por todas partes. Igual me daría un poco de pena, ¿verdad?
Claro, pero los Pikmin, madre mía. Es que, pero... ¿Qué es eso? ¿Son medio plantas?
Sí, son medio plantas, medio flores.
Lo que pasa con los Pikmin, que al principio el Pikmin 1 era muy divertido, porque es el rojo, el amarillo y el azul. Pero ya luego después, con la segunda o tercera parte, se le fue un poco la olla. Hay un Pikmin que era de color blanco, que tenía los ojos inyectados en sangre, que era muy macabro y muy creepy.
Bueno, oye, el Pikmin psicópata, siempre tiene que haber uno.
Ya, bueno, pero no sé, a mí me da un poco de...
Eso es porque eres un racista de albinos.
Y a pan pan y al vino, correcto. Claro. Sí. Muy bien, sigamos, venga, por favor.
Que tenemos un nivel. Vale, vamos, el número 4, planta 42, de Resident Evil.
¿Planta 42? ¿Cuál es este? No me acuerdo.
Es, bueno, es una planta inyectada en virus T, que está ahí en los laboratorios.
Ah, es uno de esos enemigos. ¿Es el de Resident Evil 2?
Y como es verde y tiene pétalos, pues está aquí en el top.
Porque es verde y tiene pétalos.
Exacto.
Bueno. Y viene después de la 41.
Sí.
Seguramente. Y antes que la 43.
Sí.
Y el 43 es un licor también.
¿Sabes cómo se dice 42 en francés? Mm. Piénsalo.
Sí, pensando todos. Y si no lo sabéis, al final del top os diremos la respuesta.
Sí, lo que pasará a continuación te va a sorprender. Radio Bait, toma.
En fin, como decía, tiene pétalos malvados que te quieren comer.
Pétalos
pero
malvados que te quieren comer.
O sea, se les fue el abono a los de Umbrella, pero es un hermoso ejemplar de lo que sea.
Seguro que el de Bricomanía, ese que entierra los cadáveres, el de vamos a poner compost a las cosas, pone compost a todo, eso se soluciona. Lleva 200 programas de Bricomanía de jardinería diciendo ponle compost.
Pues estos llamarían, los de Umbrella llamarían al de compost, se le fue la mano y salió eso.
Demasiado compost, ese es el problema. Muy bien, pues ahí está.
Pero tiene unos pétalos preciosos.
Planta 42, correcto. Sigamos.
Con el número 3, el girasol de plantas contra zombies.
Qué bonito es.
Es muy bonito.
Es muy bonito. Va ahí con esa sonrisita, va, hola.
Además es cualquiera que haya probado el juego sabe que es tu más mejor amigo.
Sí, señor, efectivamente.
En casi, excepto en las nocturnas, que es otro rollo, pero tiene que estar ahí contigo siempre.
Siempre.
Y siempre está sonriente, incluso cuando está siendo devorado, se mece con la brisa.
Tiene
muy buen karma.
Sí, es
lo mejor de los ataques zombies.
Además es que queda bien en camisetas, en pegatinas. El niño en casa tiene pegatinas del girasol y las pone por todas
partes. El peluchito del girasol.
Yo quiero el peluchito girasol.
Yo tengo uno en casa.
¿Tienes el peluchito girasol?
Claro.
Hombre, ¿le gusta todo lo mono?
No, se lo regalé a mi novia. ¿Se lo quito a ella para dártelo a ti?
Claro.
Pues no.
Te quiere poco.
Sí, me quiere muy poco.
El girasol es el número 3.
Muy bien, número 3, girasol de plantas contra zombies.
En el number 2, ya nos acercamos al límite, la superflor de los Marios Varios.
La superflor de los Marios Varios.
Sí, exacto, porque así queda mejor, queda como le das más importancia.
Estamos hablando básicamente de los pichu, pichu.
Sí, 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 es el power-up que te da poderes molones y te deja tirar bolas de fuego.
Sí.
Y yo creo que es la flor que más ilusión le hace recibir a un friki.
Sí, ¿no?
Da más ilusión que la rosa de San Jordi.
Claro.
Yo creo que era pimiento, chile, ¿no?
Pero sí. Tirando fuego ahí. Pero luego salió la de hielo.
Sí, también. A mí me gustan las dos, de fuego y de hielo. A mí me regalas un ramo de las dos y ya estoy contenta.
Y si tienes estas dos flores y cantas, es canción de hielo y fuego.
¡Hola!
¡Ay, Dios, tío! Hoy estás...
¡Chiste literario!
En Super Mario World había los iconitos de la... De
fuego y hielo.
No, de la música. Que hacía... Subía, ¿no te acuerdas? Había canción en Mario World, vale, chaval. Reviento.
En Mario World.
Igual.
Pero ya lo harán.
Ya, es cuestión de tiempo.
Señores de Nintendo, apunten la idea.
DLC. Canción de hielo y fuego.
Ahí.
Y lo primero que aparece, Mario decapitado.
Ahí está.
Segundo capítulo, la princesa violada contra el castillo ahí.
con los otros boserinos, con los ocho ahí a la vez.
¿Debemos pasarle un guión de esto a Miyamoto?
Tengo el Twitter de la semana que viene. Gracias
¿ya?
a ti. Sí.
¿Cuál?
Qué rápidos.
Ya lo verá la semana que viene.
¿Pero qué? Eso es que porque eres de Radio Bait, es. Esto no puede ser, hombre.
Clica aquí.
Sigamos, por favor.
En fin, vamos a poner el number one.
Number one, por favor.
En el número uno, Flower, el juego entero.
Entero.
Todo el completo. Juego. Es un juego relajante y hermoso en que una suave brisa cargada de pétalos. Te meces, tú eres la suave brisa, meces la hierba alta y las florecillas del prado. Y es muy difícil explicar a la gente que no lo haya probado.
Sí, porque dices, es un juego de ir con pétalo por ahí.
Sí,
la gente, pétalo.
¿Qué mierda
y la gente dice, ¿qué es eso?
Pero es muy bonito.
Es muy bonito, está lleno de colores vivos.
¿Pero son pétalos normales o malvados, como los de antes?
No, estos son bonitos y normales.
Bueno, más que no son buenos, son neutros.
Neutros,
están ahí.
Sí.
Que un pétalo
ahí.
No es bueno ni malo, está ahí.
¿Te da alergia?
Sí.
Entonces no es bueno.
Ya, pero es virtual.
Estos son virtuales, estos no dan alergia.
Claro.
Y está lleno de colores vivos, música suave, sensaciones agradables.
¿Relaja?
Sí, una partidita de Flower es el mejor modo de celebrar la primavera que se me ocurre. Y además es una excusa como cualquier otra para jugarlo si no lo has probado.
Uh-huh. Muy bien, yo os recomiendo Flower de vez en cuando, está francamente bien. Y vale la pena, está en digital y ahora creo que vale 4 euros. Si
sí, no
se ha puesto
no,
en el Plus incluso.
Es un jueguillo guay.
Muy bien, pues muy bien, Mari, ha sido un top floral, nunca mejor dicho.
Claro.
Sí, señor, las flores, la sangre altera, la primavera, esas cosas. En fin, muchas gracias, amiga Mari. Nos vemos, a ver si recuperamos la regularidad.
Sí.
Que si no, estas cosas ya se sabe. Gracias, Mari. Ahora vamos con el juego de la semana.
Han pasado 7 años ya.
Siete años.
7 años desde que el primero de los títulos de la saga Souls viera la luz. 7 años que han forjado una saga cimentada en sangre, dolor y llanto de miles de jugadores. ¡Ay, con inquina! 7 años de jugabilidad antigua, de enemigos crueles y trampas absolutamente implacables. 7 años del inicio de algo que ha marcado a multitud de jugadores y les ha hecho recordar una forma de juego casi olvidada. Y tras esos 7 años, llega el que se anuncia como el final de un viaje. Un viaje que termina en el reino perdido de Lothric. Así que sin más, bienvenidos a Dark Souls 3, preparados para morir otra vez. Pero hagamos un poquito de retrospectiva primero, si nos importa. Decíamos que han pasado 7 años desde aquel Demon Souls, que bueno, es hacer un poquito de trampa porque a nosotros nos llegó un año más tarde, en 2010. Pero este es el punto que hemos de tener en cuenta para empezar a entender la fiebre que ha desatado la saga. En aquel entonces, el juego fue recibido con una mezcla de sensaciones. No todo el mundo estaba dispuesto a acceder a las exigencias del juego. Demon Souls fue criticado por buena parte del público debido a su dificultad y su maltrato al jugador. Un jugador que ya empezaba a estar acostumbrado por entonces a ser tratado con plumas y a tener unos errores que eran constantemente perdonados. Cosas como la energía que se regeneraba, minimapas y flechas que siempre señalan en camino.
Y Nintendo con el Super Guide y todo eso.
El Super
cosas.
Guide de Nintendo. Claro. Pero aquí no, y a los jugadores no les faltaba razón, creedme. La propuesta del juego era brutal, salvaje, inmisericorde. No pasaba una. Si cometías un error, eras castigado con extrema severidad. Con el mando en la mano, una gotita de sudor, una lágrima furtiva y asomando, y mucha furia contenida, muchísimos jugadores relegaron el juego a la estantería. No era lo que esperaban. Pero otros, un grupúsculo de locos, un puñado de obcecados, o puede que una caterva de titanes, encontraron una sensación ya olvidada. Porque ahí, en el fondo del cerebro, en ese rinconcito en el que todo jugador esconde los traumas, relacionados pues con cosas como las fases acuáticas del Mario, el salto de Mega Man o el templo del agua de Ocarina of Time.
Sabía que lo dirías.
Ahí al fondo, donde toda esa purria, ahí algo se había despertado. Combates letales, una trama escondida y compleja de entender y encontrar, secretos por doquier, enemigos cuyo tamaño provocaba que la consola sacara la lengua en señal de asfixia,
y sobre todo unos escenarios que resumaban desafío. Y el jugador pensaba, no, ya no estamos en Kansas, Totó.
No.
Solo que aquí Totó no era un perrete monísimo, sino un dragón que te arrancaba la cabeza de un golpe y la quemaba antes de que tu cadáver tocase el suelo. Poco a poco el boca a boca, o lo que la era digital y sobreinformada entiende como tal, convierte el juego en objeto de culto. Y así seguiría hasta que aparece el pilar de la saga. Porque sí, Demon's Souls es la primera piedra, es el inicio. Dark Souls, en 2011, supone la columna de todo lo que vendrá. Siempre y cuando hablemos de una columna que se te cae encima y te chafa las piernas.
Sí.
Y es que Dark Souls es definido muchas veces como la joya imperfecta. Y es que sí, es una obra maestra que reafirma las reglas del juego que ya atisbábamos en Demon's Souls, pero las amplía con un montón de conceptos nuevos. Un escenario mucho más orgánico, pactos de intervención directa en el juego. Personajes que se convierten en iconos del videojuego como nuestro querido Solare, bendito sea el sol. Una banda sonora magistral, enemigos que nos arrancan un grito de estupor cada vez que aparecen en pantalla. Y así es que podemos estar horas. Pero el juego no era perfecto, como tampoco lo era el anterior. Estaba desarrollado para las principales consolas del momento, Xbox 360 y PlayStation 3, aunque posteriormente salió para PC. Y el juego daba muestras claras de lo que pasa cuando coges a un equipo especialista en un hardware y lo obligas a trabajar en varios a la vez. Caídas de rendimiento, bugs, problemas, etc. Y luego, bueno, aparte un desequilibrio intrínseco a la saga en lo que son armas, tipos de personajes, etc., que han ido puliendo con el tiempo, han ido puliendo la fórmula. El juego era y sigue siendo una experiencia que no deja a nadie indiferente.
La verdad es que, a ver, el juego... A ver, peca mucho de que dicen, no, es que es muy difícil. A ver, no es tan difícil. Tiene que... Que no. Tienes que acostumbrarte incluso, Roberto, al principio, cuando lo probó al principio, luego hizo un escrito en su blog diciendo, esto no vale para
nada. Esto no me gusta, esto no es para mí.
Y dijimos, Roberto, tómatelo con tranquilidad y haz esto y esto. Y al final, oye, parece que ya se ha pasado el 3.
Estás hablando de una secta, casi.
No, es que lo que dices, Eva, es muy cierto. Nuestro amigo Roberto Pastor, al principio, cogió el juego y no podía con él. Y le dijimos, tómatelo de otra forma. Esto no es un juego que vayas a completar en un fin de semana. Esto no es un juego que tú puedas dominar. Tienes que aprender a dejar que te lleve.
Sí, lo que pasa también con la saga Souls es que Bloodborne le ha hecho un favor enorme a gente como Roberto mismamente, que a él no le gustaba la saga Souls, pero probó Bloodborne y a partir de ahí se enganchó. Bueno, y en esta casa tenemos también Gusano, que ahí está también dándole
sí,
a
ahí está por las noches. Y de hecho, aprovechando que acaba de entrar en el estudio, ha entrado el señor Mirindo, que es jugador nuevo de la saga.
No juguéis. Llevo 6 horas farmeando y no he pasado de la segunda hoguera.
¡Váyase usted, joder, el análisis a otro! Pero bueno, pues... Como decíamos, es un juego de esos que deja una marca en quien lo completa. Es un juego capaz de crear una afición a su alrededor de las que pocas veces se ven, como estáis viendo en el estudio. Sí, tiene razón el Fus, nos falta venir con toga y un gorro raro.
Sí.
Pero bueno, pues sale Dark Souls y esta vez, como podéis imaginar, el éxito de crítica y público fue aplastante. Dark Souls era un fenómeno en el mundillo. Más de 8 millones y copias vendidas. Pero venga, vamos a adelantarnos hacia adelante unas pocas semanas, porque ya estamos en situación.
Todavía estamos en el 2011.
¡Flash forward! ya sabemos de dónde viene Dark Souls 3.
Sí, de un juego que Fukui no jugó nunca.
Sí, correcto. Ya hemos visto un retazo de lo que puede ser el motivo de su éxito, así que creo que ya estamos en disposición de entender un poquito por qué el juego que nos ocupa ha vendido más de 1 millón de copias en su semana de lanzamiento. Y aquí hay que ser honestos, es que buena parte del mérito de la saga corresponde a Hidetaka Miyazaki. ¿Que
de
no?
De Totoro.
No es el Miyazaki detrás de las cosas bonitas, no es el Miyazaki de Totoro, de Chihiro, no es ese Miyazaki adorable, un viejo gruñón.
Ese no.
Este es otro Miyazaki, este es el Miyazaki de las cosas que duelen. Este es el Miyazaki que hace llorar. Es normal.
Y mucho.
Miyazaki es un ex trabajador de Oracle.
Oh,
eso explica tantas cosas.
Hola Is, el caso es que Miyazaki es otro de esos japoneses que dejan un trabajo estable y bien pagado para perseguir un sueño, que es hacer un videojuego.
Más que un sueño, una pesadilla.
Bueno,
No, el sueño es suyo, la pesadilla es nuestra. Sí. Qué bien todo. El caso es que este señor llega a From Software en 2004 para otros proyectos, la saga de roboces gigantes.
Ah, sí, ¿verdad?
Correcto. Fue el director de los dos primeros, de Armored Core, de los dos primeros Armored Core. Y en realidad no entra en Demon's Souls hasta que el proyecto ya está a la mitad.
O sea, y se lleva el mérito.
No, es que es una cosa de estas de que conoce a un compañero de trabajo. ¡Ah, pues estamos trabajando en un juego! ¡Ay, déjame que le eche un ojo! ¡Por Dios, admitidme! Y al final le dan la dirección del juego, rehacen buena parte y es como lo conocemos ahora. Mete la mano en el proyecto y lo convierte en oro. Conceptos que ya son canon en la saga. La abstracción de la narrativa o la dificultad entra en la mezcla gracias a él.
¿A qué?
La abstracción de la narrativa. ¿Ah? Es decir, el no entiendo qué coño está pasando a mi alrededor.
Ah, vale.
Digamos que, a ver, la historia no te la dan mascada, ¿vale? Te dan pequeños trozos que no entiendes. Incluso cuando vas cogiendo armas o armaduras, tienes que leerte la descripción y dices, esta armadura tal, y eso qué cuánto.
¿Ves? Habla bien como Orsa Eva. La abstracción de la narrativa, de la jugoteca, de la juguete.
Bueno, pero es que
aportar un poco de cultura.
Lo que ha dicho es eso, pero culturalmente.
Pero es lo que dice Orsa Eva, realmente es un juego donde la trama y la historia tienes que buscarla. Y bueno, pues sale el juego y el juego es una decepción en ventas. Demon's Souls se pega un batacazo. Pero como hemos visto antes, la bola de nieve, esa bola de nieve que aplasta a tu familia y a tu perro al caer, ha echado a rodar colina abajo y ya es imparable. Tras el hiato que supone la ausencia de Miyazaki en Dark Souls 2, vuelve a ponerse a los mandos con Bloodborne. Y es Bloodborne, su anterior trabajo, el que le impide centrarse en la saga Souls, y eso es algo que se nota. Dark Souls 2 era bueno, muy bueno, pero no estaba a la altura. Fallaba la música, fallaban los jefes finales y fallaba la coherencia del escenario. Miyazaki estaba demasiado ocupado con su otra niña bonita, que es Bloodborne, como para hacer algo más que una supervisión. Dark Souls 2 le faltaba algo. Era grande, pero no excelente. La carencia de su padre era palpable. ¿Pero sabéis dónde se nota esa presencia? ¿Dónde se siente al padre? Ese padre que te da con la hebilla del cinturón en las costillas.
¡Joder!
En Dark Souls 3. Oh, sí. Miyazaki ha vuelto a la saga.
Esa es tu reflexión. Bourne.
Oh, sí. Dame de
el culete.
Ay, estábamos todos los de la saga Dark Souls. ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? Tú eres tú, danos a Dark Souls.
¿Sabes aquello de Romero hacerte su putita que decía?
Sí. Sí.
Miyazaki no ha tenido ni que decirlo. Nosotros hemos ido diciéndoles, déjame ser tu putita. Y él ha dicho sí.
¿Queréis putita? Pues venga.
Toma. Miyazaki ha vuelto a la saga y se nota en todo momento. Dark Souls 3 es el vástago declarado y orgulloso que procede de una estirpe de mala baba y excelencia de diseño. Desde sus primeros compases el juego no deja lugar. Es un verdadero Souls, no hay duda. Tiene la más pura esencia que tanto amamos u odiamos, según, y nos la deja disfrutar en cada segundo del juego. La historia nos sitúa en un punto tan oscuro como es habitual. Somos un personaje sin nombre que vaga por una tierra muerta, llena de criaturas malditas, una búsqueda, bla, 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 bla. Nada nuevo en su premisa. Justo lo que se espera. Sabíamos a lo que veníamos. La genialidad está en que si bien es lo mismo que en todos los Souls, una ensalada de exploración boss hoguera, aderezada con muertes a tutiplén, hay suficientes mecánicas nuevas y opciones como para que sea algo diferente. No vamos a aburriros con una lista de cambios detallados. Lo único reseñable es decir que el combate es mucho más rápido y letal, que es algo más. Es una herencia de Bloodborne, se nota muchísimo. Los clásicos pactos han sido renovados en buena parte y se recuperan cosas de los juegos anteriores, como pueda ser el uso de un nexo o un punto de partida, digamos un campamento base, las tramas ocultas con NPCs que no hay un dios que encuentre, y sobre todo zonas secretas. ¿Ah?
¿Qué?
Y por fin...
Por
fin es posible, al menos en PS4, hablar con tus amigos mientras juegas.
¡Oh!
¿Recordáis cómo en 360 se cerraban los grupos de voz al iniciar el juego en la primera entrega?
Malayet.
¡Ah! que nos echaba del online.
¿Cuánto TeamSpeak se estrenó en aquella época?
Mucho.
Y con Skype.
Y con Skype y todo. Ahora menos mal que te da la opción de quitarte o no, pero seguir ahí con el grupo está muy bien, porque ves ahí, sobre todo a Roberto, ahí... ¿Qué es esto? Oh, no sé qué, no sé cuánto. Y llorar. Incluso, a ver, cuando hacemos, pues, que nos invocamos uno al otro y vamos luchando los dos juntos, está muy bien, tío. Es una pasada.
A nosotros, Dark Souls 3, hay que decir que la tarea titánica de Roberto Pastor en este título, queremos el audiolibro, porque tanto los llantos como el... digamos, el número de improperios por minuto que puede soltar Roberto jugando ese juego, ya solo por eso lo hemos rentado infinitamente.
Sí, yo tengo miedo de que su hija recién nacida esté siendo influenciada por ir a su padre, porque lo de Roberto es maravilloso, es un... ¡Ay, ay, 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 me están matando, me están pegando! Amamos tanto a Roberto, o por ejemplo a Eva, cuando anoche fue, encontró una zona muy concreta del juego... Y se empieza a ir a saber. ¡Oh, por Dios!
No, esto no, otra vez no han vuelto. Que no queremos decir nada, pero... Uf.
Maravilloso. O sea, es que nosotros tenemos el DLC que se llama Roberto y Saeva Pase de Temporada.
Ah, está bien esto.
Con eso cambia. Porque es que jugar Souls es un placer. Pero hacerlo mientras oyes el llanto de tus amigos, eso es maravilloso. Dark Souls 3 no es solo el último de una estirpe, sino que es un homenaje a la misma. Las referencias al resto de juegos de la saga es constante y necesaria. Cada 2x3 el juego nos recuerda, si somos habituales, ¿dónde estamos? En lo que se convierte en una especie de episodio de homenaje de nuestra serie favorita. Evitaremos los detalles por no estropear la sorpresa, pero baste decir que por aquí los comentarios entre los que estábamos jugando eran constantes y a cada cual contenía una mayor dosis de alegría. Y alegría, digo bien, porque el juego, pese a su dureza y crueldad, pone al jugador en una constante montaña rusa, llevándole por el ya habitual círculo de asombro, que da paso a la desesperación, que da paso al triunfo. Pero todo con un fondo de espectacularidad que no cesa. En From Software han echado el resto y se nota mucho, porque Dark Souls 3, pese a ser el Souls más corto, algo menos de 30 horas y uno es un jugador veterano, es el más satisfactorio de todos. La labor de diseño es sobresaliente, todo encaja como piezas de un reloj. Enemigos, escenario y jugabilidad. Los nuevos bosses tienen un diseño fantástico y original, que hace que cada lucha sea épica y memorable, con una música que roza lo perfecto, especialmente tras lo insuficiente que fue el aspecto sonoro en la anterior saga. El acierto esta vez ha sido de Yuka Kitamura, dueña de casi la totalidad de la banda sonora, con unas composiciones llenas de personalidad. Personalidad y coros por todas partes.
Sí, en esta entrega se la da la batuta a Yuka Kitamura. Pues la versión anterior, cuando lo analizamos aquí, yo me quejé de que Motoi Sakuraba, compositor que no lo conoceréis porque ha hecho cosas como Golden Sun o Eternal Sonata, no, o Valkyria, no lo conoce nadie, hizo casi la totalidad de los temas de Dark Souls 2. En Dark Souls 3 solo ha hecho 4 o 5 temas. Yuka Kitamura se come 16 de los 25 temas. Y sí que se nota que tiene, digamos, un orden coral. Casi todas las composiciones son coros, te ponen en muchísima tensión, cada combate es espectacular y te meten mucha más caña. Y se nota también en las colaboraciones de 2 o 3 compositores que solo han hecho un tema, porque se sale de la línea, ¿no? Pero el acabado es espectacular y mete muchísima tensión.
Por supuesto, pues alguna falla tiene el juego, como ese clipping considerable en algunos momentos. O un online que durante las primeras 2 semanas fue un desastre tremendo.
La verdad es que no podíamos ni invocar a nadie, ni que nos invocasen, todo el rato fallaba, la verdad es que fue un poco frustrante, la verdad.
Ahora ese aspecto ya está arreglado y la verdad es que el tema de invocaciones e invasiones va muy bien, como dan muestra los 2 hijos de puta que me invadieron anoche, ¿sí? Pero de los que no vamos a hablar porque son unos miserables. También está el habitual desequilibrio de algunos objetos, sobre todo cierto anillito. Pero bueno, no es nada que enturbie un conjunto que brilla en su totalidad. Dark Souls 3 es sin duda el más redondo en el lanzamiento. No es el mejor, no es el más perfecto, pero sí es el más redondo. Esto es porque la suma de las partes hace un todo, y esta vez Miyazaki ha sabido combinar de forma magistral todos los elementos. Bueno, llegados a este punto del análisis, os daréis cuenta de que del juego hemos dicho 4 cosas. Hemos dado unas pinceladas, unos pocos trazos. Esto es porque todo esto ha ido encaminado hacia cómo es un Souls, qué es lo que aporta al jugador Dark Souls 3. Y esto lo hemos hecho con una intención que no es otra que hablar al nuevo jugador. Porque seamos serios, si sois fieles a los Souls, sois ya uno de los compradores y sabéis lo que hay, tenéis el juego. A quien hay que hablar es al profano, al que no se ha desvirgado, o al que lo ha dejado antes de la primera campana de Dark Souls. A ese jugador es al que hay que hacer ver lo que no conoce. Hola, Funs, te estoy mirando a ti.
Te voy a decir
profano. Hola, Mirindo, te estoy mirando
a ti. Te iba a decir profano no ha venido. Hola,
profano no ha venido, sí.
O Fukui, que le tocó un sorteo y no le ha tocado.
Sí, ni 10 minutos. Porque sí, los Souls no son para todo el mundo. A ver, o sea, seamos serios. No es un juego para todo el mundo, no te tiene por qué gustar. No sé, es más o menos por lo que se juega. No entremos en tonterías. Pero es que además esta es una serie que se ha mantenido fiel a sus principios. No ha modificado su fórmula para vender más, a base de ser más accesible, de llegar a más gente. Sino que todo cambio ha sido orientado a mejorar y potenciar lo bueno. Ha mantenido su esencia más dura, más cruel. Pero quizá perder la oportunidad de descubrir una de las sagas más significativas de los últimos años, quizá sea un error perderse eso. ¿No creéis?
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Japón, ese país que nos hace sentir mejor personas y no nos horroriza y esa cosa de la vida. Vamos a ver rápidamente que tenemos muchas noticias y algunas que yo quiero, además que tengo aquí ADR, hay una que quiero que la comente, la disfrute y la goce, porque la va a odiar con toda su alma.
Estoy deseándolo porque yo no le digo ni...
Vamos a empezar antes. No obstante, con Japón tiene un problema grave, hoy en día tiene un problema muy grave, que es el hecho de que no sabe inglés. Los japoneses no saben inglés, tienen un serio problema. Por eso aparecen todo tipo de métodos en Japón para aprender inglés, porque su inglés es muy malo. Este mes hemos descubierto 3 métodos un poco curiosos como mínimo, ¿no? Por ejemplo, hemos descubierto el método Down Horizon, que es un libro de texto típico de Japón, de inglés, japonés vaya, protagonizado por las Cancol Girls. Las Cancol Girls son versiones antropomórficas de barcos de guerra.
¡Goti!
Que nos van a explicar un poco pues lo básico del idioma anglosajón, ¿no?
Maravilloso.
Sí, luego en el Twitter pondremos algunos, más adelante durante la semana pondremos algunas imágenes, porque es muy visual, lo reconozco. Pero si preferís otro método, por ejemplo, podéis tener el método Nekotan. El método Nekotan es aprende inglés con gatos.
Bien.
Es un método, bueno, pues que a la gente que le mola los gatitos le gustará. El problema es que el vocabulario es limitado. Es limitado. Claro, sabrás perfectamente cómo decir ronronear, mimar, frotar, acurrucar, las cosas de gato, básicamente, pero si entras un poco ya en algo más complejo, no vas a poder.
Es lo que necesitas en ciertos barrios de Japón para disfrutar.
También es verdad. O también hay un libro de inglés que hemos descubierto esta semana en una de las páginas que visito, la pondré en el Twitter durante la semana. Un libro de inglés práctico que un usuario de Twitter encontró en su librería con frases tan útiles como, por ejemplo, atención, ¿alguna vez os habéis preguntado cómo decir en japonés tranquilo, es un pervertido, pero es muy dócil? Pues gracias a este libro podréis saber cómo se dice en japonés esta frase. Bien, bueno, la idea es aprender el inglés, eso es al revés, pero bueno, también sirve para el que sabe inglés poder aprender japonés, ¿no? Frases como, por ejemplo... No llores tanto porque alguien te haya disparado con una ametralladora en el pecho y en el brazo. ¿Eh? Hay gente que necesita decir estas cosas. Mi hermano ha estado recogiendo fruta podrida desde que se golpeó en la cabeza. Otra frase muy típica, habitual a usar en un entorno japonés.
Supongo que tendrá rima, ¿no? En japonés, porque...
Bob se rió tanto que le salió el carpacho de salmón por la nariz.
¿A quién no le ha pasado?
Una frase que siempre podemos necesitar en un momento del carpacho de salmón abunda.
Si utilizamos carpacho por gazpacho aquí, claro, ya está.
Carpacho y mochilo se me van con pincho. Otra frase. La señorita Fukuda es la primera planificadora financiera en matar a un oso con sus manos desnudas.
¿Qué? ¿Qué? ¿Seguro que es oso?
Acá se está comprobando como efectivamente estas frases están, incluso con una ilustración acompañada.
Además a un oso marrón, sí, vale.
O, por ejemplo, la frase ya, que será muy práctica en el trabajo, ¿puedo irme ya a casa? Hoy me siento un poco caliente.
Bien. Bueno,
nunca se sabe, cuando en un momento dado en la oficina puedes sentirte un poco caliente. Pues eso, caliente.
Me gusta más esta de no puedo salir contigo, se te ha pasado la fecha. Se te ha caducado.
Se te ha pasado el arroz. Correcto, sí, señor. Bueno, métodos para aprender inglés, en definitiva, que es importante. Japoneses tenéis que aprender inglés, porque si no, ¿dónde vais a ir por el mundo? En fin, si encontráis alguno de estos métodos, no dudéis en comentarlo en el Twitter del programa. No obstante, vamos con otras noticias más interesantes para el mundo... normal y corriente. Amigo, amigo de R, ¿cuál es tu género musical favorito?
¿El mío?
El tuyo, tu género favorito musical.
El death metal.
Death metal, death metal. Y claro, tú vas a Japón y encontrar death metal es complicado.
Sí, sí.
Es difícil
hay,
encontrar
hay un par de grupos, pero...
Pero es complicado. Ahí lo que se lleva, es lo que Japón, se lleva son las idols.
Las idols, sí.
Las idols, ¿verdad? Sí. Pero claro, las idols, trash metal no tiene nada que ver. Las idols son las niñas monas, bueno, los pompones. Pero ¿qué, te di- ¿qué me dices, amigo de R, si te digo que ha aparecido Picarín, la idol del infierno, la idol trash metalera? Sí, amigo, para ti que quieres tener una ídol en tu casa, la ídol del infierno, Picarín.
Estoy tan confuso que me hiero a mí mismo.
Dice Picarín que viene del infierno, que tiene 20.000 años y que sabe beber nuestra sangre. Lo normal. Y tiene temas como este, vamos a escucharlo, por favor. Empieza como un tema ídol normal, vamos a escucharlo, por favor, pero... Bueno.
Sí, wow. Lo típico.
Sí, un poco cargado.
Nada nuevo.
Nada nuevo, ahora escucharemos a la niña cantar. Vamos a tardar unos 30 segundos, no os preocupéis. Primero la niña, bueno, en el videoclip evidentemente ahora aquí se mueve, hace sus posturitas con su guitarrita y sus cosas. Y empieza a cantar en breve. Aparentemente
nada fuera de lo normal.
Es la idol normal y corriente, sí, sí, sí. La idol tradicional, hasta que, bueno, escucha por vosotros mismos.
¡Coño!
Este subidas y bajadas parece un, es una montaña rusa de experiencia.
Está claro que el Indie Bird hizo daño, ¿eh?
Hizo mucho. Bueno, es la ídol venida del infierno. ¿Qué te parece, DR? ¿Nuevo fan?
No sé, tengo que verla en directo.
Hablando de ídols, seguramente os va a gustar el nuevo servicio en Japón relacionado con el mundo de las ídolos, no lo vais a creer. En casa usáis pilas recargables.
Sí.
Usáis claro, pilas, muy, por claro. Ejemplo, los mandos de Wii, es muy práctico tener las pilas recargables.
Si los usara, las usarías.
Sí. Correcto. Pues podéis comprar en Japón, ya por un módico precio, pilas recargables cargadas por vuestra ídol favorita.
¿Qué?
Sí, ¿qué? Correcto. O sea, han montado una infraestructura muy moderna. Han puesto la típica bicicleta estática que genera sí. Electricidad sí. Conectada pues, a unas cosas eléctricas.
Sí.
Y entonces la ídol se pone a pedalear y carga las pilas.
¿Qué?
Y estas pilas las firman y las envían a tu casa. Oye, tienes una pila cargada por tu ídolo favorito. La pones en el Walmart y escuchas su música. Está todo bien, muy bien pensado.
O sea que Japón, después de lo de vender bragas usadas, ahora son pilas usadas.
Pilas usadas. 25 euros por pila.
Maravilloso. Este país es fascinante.
25 euros por pila.
¿Qué?
Joder. Pero cargada, ¿no?
Cargada.
Hombre,
cargada.
No, ¿se te parece?
Hombre, pero es que la ha cargado la niña, pobrecita. Con bicicleta. Pedaleando con la bicicleta.
Pero 25 euros una pila.
Sí. Hostias. Pero está cargada por tu ídol favorita.
Pero luego te viene y te la recarga otra vez, ¿no?
No, 25 euros más.
¿Pero huelen a sudor de ídol o no?
Eso yo no lo sé. Que han sudado, seguro. Porque
por
vamos.
25 euros es... Bueno.
Radio.
¿Pasa eso que si cuando chupas la pila que sale ahí el de esto?
¡No!
Senpai, ay, noticéame,
noticéame, Voltio-san.
Cárgame, senpai.
Bueno, el mundo de la ídol es un mundo fascinante.
Uy, sí,
ciertamente,
sí.
¿No? Vamos a hablar de otras cosas. ¿Alguna vez, os gustan los gachapones?
¿Los qué?
Los gachapones son aquellas bolitas que pones los 100 yenes, sale como en el Senmua.
La bola de...
Ah, vale, la bola sorpresa.
La bola sorpresa, que era un muñequito.
Háblame en castellano.
Uy, uy, perdone usted, señor Castizo, señor Reverte. Madre mía, pues ¿alguna vez habéis comprado gachapones y habéis pensado... O sea, habéis puesto los 100 yenes con la ilusión, oh, a ver si me toca un Mazinger, un Goku, a ver... Y os sale una figura que decís, ¡joder, qué mierda! ¿Alguna vez os ha pasado? Y decís, ¡coño, qué mierda de gachapón! Pues ahora podéis decirlo con propiedad, porque ha salido una gama, una colección de gachapones de mierda.
¡Qué bien! ¿Pero tan malos son?
No, es que son figuras de mierda. O sea, son reproducciones... No, a ver, entiéndeme. Son reproducciones de tordos.
¿Espera, qué?
De ñor... Mira, tenés aquí la foto en pantalla. Son reproducciones... Pero realista 100%, ¿eh? Reproducciones de ñordos de perro.
Ajá.
Puedes hacer la colección de tus ñordos.
¡Qué pedazo de mierda!
¿Sí? ¡Ahí! ¡Lo has entendido! Muy bien. Pues eso. Y entonces pues haces la colección. Haces la colección y tienes pues una colección de figuritas, reproducciones a escala 1-6, creo
aquí,
que es, de mierda.
Idea para Japón. Combinar la anterior noticia de las idol con esta de la mierda. Ahí lo dejo.
Bueno.
Big drop. ¡Ñordo drop!
Bueno, pues ahora cuando puedes decir, joder, qué mierda de gachapón, que tiene con propiedad. Está muy bien pensado, yo creo. Yo creo que es una idea magistral.
No.
Fíjate, además el realismo de la mierda.
También te hacía gracia lo de Shinobi antes.
También es verdad.
Tiene tropezones, ¿eh?
Sí, claro, porque es una mierda realista.
Sí.
Sí, además hay algún pelo. Venga, siguiente noticia, por Dios.
Vamos a hablar del mundo del anime. El mundo de la animación, sabéis que está muy mal. El mundo de la animación está muy complicado, tanto que las animadoras, las empresas que hacen la animación, han de buscarse alternativas, nuevas formas de negocio para poder subsistir en este mundo que claro, mira Ghibli, que ha tenido que cerrar casi las puertas, entre comillas. Pues Gainax ha dicho, yo no voy a permitir que me cierren el jeringuito, voy a reinventarme a mí mismo, y han hecho un nuevo negocio. ¿Qué puede hacer Gainax? ¿Qué puede hacer Gainax como negocio alternativo?
¿Camisetas?
¿Camisetas?
¿Distribución de droga? ¿Distribución
de droga? Figura, no, figura. Tomates orgánicos.
Gainax.
Tomates orgánicos Gainax.
¿Qué?
Claro, zumo de tomate Gainax.
¿Sí?
E incluso han abierto una tienda de productos naturales llamada Gainax Marché.
Hostia, tío. No.
Sí. Mira, vemos las fotos, estamos viendo. Acá es un cabrón, tiene el guión y está clicando las cosas antes incluso de que las diga, spoileando las cosas, pero bueno.
A ver, espera. Para.
Tomates Gainax.
Esos son tomates.
Esos son tomates.
Son tomates de verdad.
Sí, sin tomates.
Más. O sea, son tomates.
Tomates, tomates.
No tomates que haya chupado una.
No, no, no.
Es
no,
un tomate
no.
Con la cara de Goku.
No.
Donde se haya aparecido Jesucristo.
No. Es un tomate orgánico de la marca Gainax.
Es un tomate de ensalada.
Lo mismo que
de toda
hicieron
la vida.
Evangelion y con. Y
de los de sucar el pan.
Sí.
Y premium, ¿eh?
Pero premium.
Ojo, premium.
Ah, vale, hostia, perdón.
Y orgánico. Vale, y
nada,
orgánico.
Nada.
Ahora sí, también te digo que es un poco tremendo, porque 30 pavos vale 6 tomates, un racimo de 6 tomates.
Bueno, es Japón.
Ya, la bueno, fruta, pero, no. Joder, 30 pavos por unos tomates, ya puede ser de puta madre.
¿Tú te acuerdas que aquí en Cataluña que restregamos en el palo y luego tiramos el tomate? Una mierda, me lo como.
¿Cómo está lo verde?
Pónmelo, vamos.
¿Podemos tirárselo a las series, el tomate?
No. Hablando de Gainax, Hideaki Anno ha anunciado su próximo proyecto, va a dirigir la nueva...
¿Para quién?
Hideaki... culo.
Hideaki Anno.
Vale. Va a dirigir la nueva película de Godzilla, Shin Godzilla, que va a ser una especie de remake. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha estrenado como una locura, una fiebre por Godzilla, y el señor culo, ha anunciado otro proyecto paralelo que va a aparecer próximamente, que es Godzilla contra Evangelion. Nueva película.
Ay,
que
yo me lo guiso, yo me lo como.
Nueva película que aparecerá algún día y desde que ha empezado ya a surgir nuevo merchandising, como por ejemplo, está viendo en la calle, una figura del Mecha Godzilla.
¿Sí?
Con los colores del Evangelion 01, de color lila y.
¿Por qué no?
Y tal.
Eso, ¿no? Después de los tomates, yo ya.
Mirad el tráiler de la nueva película de Godzilla de Hideaki Anno y no. No huele muy bien.
No huele muy bien, no. Pero bueno, en fin, es una fumada. Es como llevar la Fumadation al mundo de los monstruos gigantes. Otras cosas. Vamos a hablar de comida. Casi deja ya de clicar los links. Te lo pido, por favor. Por favor, te lo pido. Gracias. Siempre nos hemos reído aquí de las hamburguesas de la cadena Lotería. Siempre decimos, la hamburguesa que
nos toca la de mierda, sí, Lotería.
Gracioso,
Lotería.
Sí. Pero es que el nuevo modelo de la hamburguesa Lotería es muy especial.
Pensaréis
que es hamburguesa de pollo, de pescado, de carne. No, es la hamburguesa con todo.
¿Con todo?
Con todo.
Pero, ¿Puedo verla ya?
No, que se llama así, la hamburguesa con todo.
¿Pero qué es todo?
Todo.
Todo.
Es una hamburguesa que lo lleva todo.
¿Pero qué es todo?
Bueno, te lo digo yo encantado. Pues mira, lleva una hamburguesa, una cheeseburger, un costillar, unas gambas, bacon, queso fundido, huevo duro, lechuga, repollo, tomate, cebolla, teriyaki, mayonesa, ketchup, salsa tártara y salsa de carne. Lo he dicho todo.
Le faltan las patatas.
Van aparte.
Al lado.
Ah, van aparte, vale.
Acompañado.
Vamos a verla.
Todo.
¡Pero
todo.
Por Dios!
Es un Transformer.
Lo lleva todo, lo he dicho todo. Si dice todo, es todo. Que no, parece
vale,
mentira.
Godzilla va a Tokio por eso.
Sí, y acabamos con un par de sucesos de Japón. En primer lugar, En primer lugar, nuevo servicio, alquila una cabra.
¿Qué?
120 euros al mes y tienes tu cabra, que sirve para muchas cosas. Asegura que sirve para muchísimas cosas, pues para limpiar un jardín lleno de malas hierbas, hacer compañía.
Es la cabra.
Para que suba la escalera.
Es la foto del WhatsApp, sí. En serio.
Y acabamos con otro suceso. Un señor de 45 años fue detenido en Odawara cuando fue a la comisaría de policía a preguntar textualmente si era legal salir con una chica de 15 años.
Hombre, a ver.
Dijeron, ¿cómo?
El tío ha ido. Hombre, no, coño, el tuyo no. Dice, oye, ¿es legal? No, vale, pues ya está.
Pero no le dejaron ir para casa.
Bueno, pues entonces voy a alquilar una cabra.
Porque luego le descubrieron que lo preguntó y eso dio pie a una serie de desafortunadas desdichas que demostraron que fue a preguntar, pero ya estaba
en el ajo.
No, en realidad el tío lo que fue es, ¿a que no sabes lo que acabo de hacer?
Sí.
Fue a fardar y mira.
Fue a fardar.
Digo, en fin, al truyo. Y esto va a ser que te Japón, el país que nos hace sentir. Bueno, amigos, pues nada, quedan 4 minutos apenas para irnos a las 12 de la mañana. Y ahora viene, si estás escuchándonos en directo, el octavo pasajero, programa de Radio Despí. Pero no nos podemos ir. No nos podemos ir, queridos amigos. Mi amigo aquí, Francisco de Vigo, ha pedido que le dé unos minutos de radio. Los minutos son muy caros en la radio, son
aquí
muy
no,
valiosos.
En la radio sí.
Aquí no,
en
la radio.
Mira, se me ha parado hasta el disco duro. Para que hable, venga.
Por favor, respetemos, vamos a escuchar las palabras de Francisco, que van a sentar un antes y un después en el mundo de la radio. Por favor, maestro.
Éramos pocos aquí, parió la abuela.
Por favor, ¿qué quiere usted decir a la radio, al mundo?
Yo, mi novia me dijo que no viniera aquí a hacer el gamberro.
Normal.
Ni que no metiera la pata, ni que no se me notara mucho el acento a gallego.
Tarde.
No se ha notado,
tarde.
¿Eh?
No, nada. No, no se me nota nada, ¿o qué?
No.
Y que no la dejaran ridículo. Entonces, como yo soy así y no hay mejor manera que dejaran ridículo...
Muy bien.
Son 13 años ya de mucho...
13 años ya.
13 años.
Con tu señora.
Como diría Ángel Nieto, 12 más 1.
12 más 1, correcto.
Está despierto. 12 más 1. Lleva dándole vueltas muchas cosas, muchas veces, mucho tiempo, de cómo pedírselo, cómo decirlo. Y como ya me dio pie ella de que no hiciera el gamberro y que no la dejaran ridículo, pues te lo pido desde aquí, desde Barcelona, desde San Joan de Espí. Noemí, ¿quieres casarte conmigo? Y lo mejor de todo es poder ver tu cara, porque lo verás, lo escucharás en el podcast.
¡Historia! Estamos haciendo historia a la radio. Madre mía, qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito.
Qué mejor forma de acabar.
Sabremos el desenlace, ¿no?
Seguro que sí. Ya me dijo más de una vez. A ver cuándo me lo pides. Entonces, a ver, ahora ya queda así dicho y...
Qué sutil.
Qué bonito. Qué bonito. Ahora, mira, siempre nos vamos del programa con mala cara, amargado. Joder, pero qué mierda.
¿Sabes lo bueno? No sé qué. Ha subido el nivel del programa. Ahora todo el mundo viene del análisis de los programas. Qué mierda todo, no sé qué. Qué mierda la hamburguesa, las pilas, los tomates. Pero esto es bonito.
Esto es bonito.
Esto es bonito.
Qué bonito. Bueno, te voy a decir que sí, seguro. Espero, cuando te diga que no, me dará un mal rollo.
Intentaremos venir a la cena.
¡Oh!
Entonces ahí ya sabéis el desenlace.
Pero, ¿casaos en directo en el programa?
Siempre, sí, venga, sí, venga, alegría. Oye, solo tengo una cosa. El anillo de prometaje, de prometirse y esas cosas.
Intentaré buscar uno de Zelda, que es lo que le gusta.
Bueno, que ha sido muy bonito. Sí, señor. A ver, ya nos mantendrás informados, espero.
Gracias por la oportunidad.
Claro que sí.
Diré lo que... O pasaré el vídeo que intentaré grabar.
Venga, amigos, nos despedimos rápidamente. Esa Eva...
Venga, hasta la semana que viene.
Casi.
Hasta la semana que viene.
Derre,
hasta la próxima.
Totoro.
Hasta la próxima.
Mari.
Hasta la próxima.
Upa, que está por ahí muriéndose.
Hasta la semana que viene.
Señor Cino viene con nosotros, lo dicho. Y amigo Francisco, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Te lo has pasado bien.
Que te cagas.
No, eso no son los gachapones de la mierda.
Lo pasé muy bien.
Venga, nos esperamos en la cena y esperamos a la pareja, a la gran pareja. Muy bien, nosotros nos vemos la semana que viene, amigos. Hasta entonces, gracias por estar aquí. ¡Adiós!